Radio Nacional.
Radio Nacional Argentina presenta
Diario de Radio Nacional. Claudio Orellano, Sonia Ferraris.
Madrugada, 4 minutos en la República Argentina. Señoras y señores, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de El Diario de Radio Nacional, la del jueves 23 de marzo de 2023. Estos son los títulos de tapa de hoy. Alberto Fernández en Palmira. El tren ha llegado a Mendoza y ese es un logro de todos. El jefe de Estado encabezó la marcha blanca para el regreso del tren a Palmira, el servicio de pasajeros que une la ciudad de Buenos Aires con Mendoza y que volvió a estar activo después de 30 años. En ese marco abogó por la igualdad para que los argentinos de todo el país tengan las mismas posibilidades de los que nacen en los lugares más ricos. El proyecto neoliberal tiene en los medios un soporte indispensable. Si recorremos un poco de historia, desde 2008 empezó una campaña contra la vicepresidenta, la 125, el conflicto con las patronales agrarias, y eso dura hasta hoy. Lo dijo el doctor en filosofía Ricardo Forster. Su análisis fue luego del discurso de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en el Foro Mundial de Derechos Humanos que se celebra en Argentina y en el que la ex presidenta resaltó que las sentencias judiciales se escriben previamente en los medios de comunicación. Lo que está en crisis a escala global es la democracia. El director del Observatorio de Derechos Humanos del Senado, Martín Fresneda, quien participa del tercer Foro Mundial de Derechos Humanos, habló de la recuperación de dichos derechos que hubo durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Además, se refirió a los riesgos que tienen hoy los procesos democráticos en el país y en el resto del mundo. Fresneda, quien también fue secretario de Derechos Humanos durante la presidencia de Cristina Fernández, recordó la importancia que la expresidenta y el expresidente Néstor Kirchner dieron a este tema en sus correspondientes mandatos. El regreso de Argentina a UNASUR es la mejor noticia para la región. El expresidente de Colombia, Ernesto Samper, estuvo presente en el estudio de Radio Nacional en el predio de la ESMA, donde se desarrolla el tercer Foro Mundial de Derechos Humanos, y dio sus perspectivas políticas respecto al mundo y a América Latina. Samper fue además secretario general de la UNASUR y destacó la decisión del presidente Alberto Fernández de dar un reingreso a la Argentina a dicho organismo. Más títulos de tapa del ámbito político. Entrevista a Enríquez Ominami. Cristina Fernández no ha tenido un debido proceso, ni jueces ni fiscales imparciales. El ex candidato a presidente de Chile y referente del progresismo en América Latina, Marco Enríquez Ominami, quien estuvo presente durante el primer panel general del mayor encuentro de activistas de derechos humanos del mundo, se refirió a la parcialidad del poder judicial en la región y la necesidad de una reforma. Sobre el intento de magnicidio a Cristina Fernández, el entrevistado dijo que hay una ruptura de la convivencia democrática. Se ha banalizado que traten de matar a la expresidenta de un país. Se banaliza el mal. Fue una noticia, no fue un hecho. Destaca en el lugar de Argentina en materia de derechos humanos a nivel mundial. Desde la ex ESMA continúan las actividades en el marco del tercer Foro Mundial de los Derechos Humanos que organiza la Argentina durante este 2023. El jefe de gabinete de la Secretaría de Derechos Humanos, Nicolás Rapetti, remarcó que el país tiene un lugar muy especial en esta materia a nivel mundial. Por otra parte, criticó las declaraciones del expresidente Mauricio Macri. Trata de denigrar el tema de los derechos humanos, destacó Rapetti. También al respecto opinó Alejandra Santucho, la referente de la agrupación de derechos humanos Hijos, dijo que las declaraciones de Mauricio Macri calificando nuevamente de curro a los derechos humanos no sorprenden porque ya lo ha hecho. La conductora del programa El Juego en el que Andamos, que se emite los sábados a las 10 por Radio Nacional Bahía Blanca, agregó que si el trabajo de las agrupaciones de derechos humanos no tuviera la importancia que tiene, no le dedicaría esa declaración. Es la única manera de bajarle el precio a nuestra lucha. Es un ataque a todo lo que tiene que ver con memoria, verdad y justicia. Hace 47 años que hay un repudio masivo de la sociedad a lo sucedido en la dictadura. Desde LU4 habló Carlos Linares. El Foro por los Derechos Humanos representa a la América Unida que queremos tener. El senador Carlos Linares participó del Foro Mundial por los Derechos Humanos, tras lo cual sostuvo que esto representa a la América Unida que queremos tener, ya que el camino que tenemos que transitar es fortalecer los lazos de hermandad junto a los económicos y los sociales. Pepín Rodríguez Simón más cerca de su eventual extradición. La Suprema Corte de Justicia de Uruguay declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto por el ex asesor judicial macrista, quien buscaba que ese tribunal habilitara su solicitud de refugio político para seguir eludiendo el llamado a indagatoria dictado por la justicia argentina. Desde Montevideo, el periodista Fabián Cardoso explicó los alcances de la resolución del máximo tribunal uruguayo que habilita ahora el eventual proceso de extradición. Más títulos. En la tapa del diario de hoy habló Malena Galmarini. Terminamos las más de 100 obras que el macrismo abandonó. En el Día Mundial del Agua, la presidenta de Agua y Saneamientos Argentinos destacó la importancia de este recurso y expresó que es un derecho humano fundamental que hace al bienestar y salud de las personas, al desarrollo y al cuidado del medio ambiente. Malena Galmarini expresó que desde que Néstor Kirchner reestatizó el capital de la empresa en 2006, lo que busca AISA no es rentabilidad económica, sino rentabilidad social. En ese marco destacó lo logrado durante su gestión y afirmó, cuando hacemos obras de AISA, estamos ampliando un derecho fundamental. Por otro lado, cuestionó lo realizado por el gobierno de Mauricio Macri y señaló, encontramos la empresa con más de 100 obras totalmente paradas y la semana pasada terminamos la última. Títulos de nuestras provincias. A través de Radio Nacional Mendoza habló Anabel Fernández Sagasti. La senadora nacional calificó de excelente la llegada del tren a Palmira. En relación al tema, la senadora del Frente de Todos calificó de excelente la llegada del ferrocarril a Mendoza y expresó la alegría que siente al formar parte de este hecho, señalando que el tren es alegría, es seguridad, es la posibilidad de viajar y de unir pueblos y es una excelente noticia para la provincia. Desde Córdoba hay un sector anti todo que rechaza los partidos del establishment. La docente Valeria Brusco destacó los rasgos de un nuevo fenómeno político en nuestro país, denominado los anti todo, señalando que esto es fuertemente político, aunque no se definen como antipolítica, pero rechazan a los partidos mayoritarios. Ocurre en los países que tienen el sistema multipartidario y fuertemente bipartidistas, como la Argentina. Del ámbito económico, hay un modelo industrial que tenemos que seguir. El presidente de Industriales Pymes Argentinos, Daniel Rosato, destacó que las señales muy positivas que se ven en la economía nacional son en especial en el sector PYME y que se reflejan en la primera exposición de parques industriales nacionales e internacionales que se llevará a cabo los días 23, 24 y 25 de agosto en La Rural. Rosato señaló que este encuentro no es uno más, tiene un condimento especial, el valor agregado de la participación de más de 300 empresas de todo el país. Con ellas buscamos consolidar un modelo industrial que fomente la industria nacional, hacerla competitiva, impulsar a las pymes, dar financiamiento y confianza. Fuerte sismo de 6.4 grados de magnitud sacudió a la provincia. Ocurrió ayer a las 13 en el departamento Susques y también se sintió en Chile y Bolivia. No se reportaron heridos ni infraestructura dañada por el hecho. Títulos del ámbito deportivo en la voz de Lautaro Villamor.
Juega el seleccionado argentino campeón, a partir de las 20:30 es el partido, pero mucho más temprano será lo que está evidentemente un acontecimiento histórico, con bandas, con música y con cortes que ya desde estos momentos, desde la medianoche en realidad, alrededor de la cancha de River, la avenida Udaondo, Lugones, Libertador, evitar la zona.
Ariel Ardit cantará el himno en Argentina-Panamá. Armaron una fiesta. El cantante de tango participará de la fiesta de los campeones. Se trata del amistoso de la selección argentina contra Panamá y cantará el himno nacional. La AFA dio a conocer el cronograma para este jueves con un show de los Totoras. Ariel Ardit entonará las estrofas del himno nacional argentino aproximadamente a las 20:20. Luego habrá presentaciones de Woz y La Conga. Día de la Memoria, conversatorios, música, charlas y teatro para el 24 de marzo. Así lo informó Nazareno Bravo, integrante del Consejo Directivo del Espacio para la Memoria, quien detalló las actividades que se realizarán este viernes e hizo referencia a los juicios por delitos de lesa humanidad, diciendo que están vigentes, pero lentos, debido a la cantidad de personas que la justicia dispone para llevarlos a cabo, lo que conduce por momentos a la impunidad. El El gobernador Axel Kicillof inauguró ayer el edificio escolar nuevo, número 150 de su gestión, en un acto que encabezó en el municipio de Avellaneda, en el que criticó a Juntos por el Cambio por no haber invertido en educación, pese a haber contraído deudas de millones de dólares a 100 años. Habló Ernesto Samper, expresidente de Colombia, junto a Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA y CTA Buenos Aires. La integración de los pueblos y la lucha contra el lawfare para defender la democracia fueron los temas centrales en el panel unificado realizado ayer por la mañana en la ex ESMA, en el marco de la tercera jornada del tercer Foro Mundial de Derechos Humanos que se desarrolla durante toda la semana en la ciudad de Buenos Aires. Todos estos títulos y la agenda de lo que sucederá en las próximas horas los ampliaremos en la presente edición del Diario de Radio Nacional.
El Diario de Nacional, con Sonia Ferraris, por la Radio Pública.
Señoras, señores, damas, caballeros, niñas, niños, aquí estamos una vez más arrancando el Diario de Radio Nacional de una manera un poquito más descontracturada, tras la lectura de los títulos de tapa y, como siempre, dándoles la bienvenida. Nos quedamos hasta las 6 disfrutando de este rato juntos. Pese a alguna que otra noticia, alguna que otra información que a veces nos borra la sonrisa por un rato, estaremos colgándole buenas canciones y tratando de ser la mejor compañía en este comienzo de jueves, ya 23 de marzo de 2023. En el Día Mundial de la Meteorología, si bien por aquí en Argentina conmemoramos el Día del Meteorólogo cada 11 de julio, lo cierto es que cada 23 de marzo se celebra el Día Mundial de la Meteorología por ser la fecha en la que se creó la Organización Mundial de la Meteorología. Allá por el año 1950, que se encuentra en Ginebra, Suiza, que forma parte de las Naciones Unidas. El objetivo de esta conmemoración es concientizar a la población mundial sobre la importancia del tiempo y del clima, básicamente. Así que muy feliz día a todos los meteorólogos, a quienes además vamos a saludar el próximo 11 de julio, también cuando lo conmemoremos aquí en Argentina. Excelente madrunoche para todo el mundo. Señoras, señores, estamos ahí nomás pisándole los talones al fin de semana largo, ¿no? En ocasión del feriado de mañana viernes 24 de marzo. Nos quedaremos de la mano de Ricardo Artola en la puesta en el aire en esta primera parte, más despierto que nunca. Hoy llegó hecho un cascabel a la radio. No te puedo explicarlo, que era todo luz. Toda luz que ingresaba por los pasillos de Radio Nacional, no era ni de sur ni de norte, no, ninguna de las dos. Era Ede Artola, nada más y nada menos. Bueno, por lo pronto nuestro querido compañero nos pondrá en el aire en esta primera parte del Diario Nacional. En el control central nos estarán supervisando Cristian Barrio Nuevo y Gustavo Contrera. Nos coordina y produce Gastón el príncipe Rabinovich. A su lado, por allí está el ladero, cual Sancho Panza, ¿no? Con Don Quijote. Lautaro Villamor, nuestro especialista en deportes, hoy con todos los detalles de lo que será el encuentro entre Argentina y Panamá. Y bueno, siempre alguna que otra info de alguna otra disciplina nos trae Lautaro. Junto a Daniel Fusillo hemos musicalizado el diario de hoy, como siempre. Allí David Eskenazi es el encargado de editar y compaginar todo el material que nos llega de nuestras emisoras. Porque, señora, porque, señor, el diario de Radio Nacional se conforma de ello, ¿no? De distintas secciones. Es el trabajo que nos llega de las emisoras de Nacional en el país, son las voces de nuestros compañeros y colegas y, por supuesto, de los protagonistas de la información, ¿no? De las 24 horas que nos ha dejado el día pasado y, como decimos siempre, la agenda de lo que estará sucediendo en el día que comienza. Decíamos, jueves 23 de marzo de 2023, que arranca con cielo mayormente nublado sobre la ciudad de Buenos Aires, al menos 22 grados 8 décimas de temperatura y 78% de humedad. 26 grados la temperatura máxima pronosticada para hoy, con cielo mayormente nublado, y en instantes vamos a estar recorriendo el país, contándoles cómo se estará presentando este día y los que vienen en sus lugares. A propósito, ya los voy convocando a quienes deseen enviarnos un mensaje a través de nuestro WhatsApp a agendarnos en el celu 11-3-870-7485. Ese es el número. Y como siempre, la línea nacional está habilitada para recibir mensajes grabados desde todos los rincones de la patria. 0810-222-0870. Nos ponemos en marcha, si les parece. Vamos a comenzar a desarrollar los títulos de tapa de nuestro diario y uno de ellos tiene que ver con la presencia del presidente Alberto Fernández encabezando la reactivación del tren a Mendoza, que estuvo 30 años paralizado. Después de 30 años sin servicio, se reanudó el ramal ferroviario, algo sin dudas para celebrar. El tren ha llegado a Mendoza y ese es un logro de todos. Así lo manifestó el jefe de Estado que encabezó la marcha blanca para el regreso del tren a Palmira, el servicio de pasajeros que une la ciudad de Buenos Aires con Mendoza y que volvió a estar activo después de 30 años. En ese marco abogó por la igualdad para que los argentinos de todo el país tengan las mismas posibilidades de los que nacen en los lugares más ricos. Fernández expresó, me propuse que el tren vuelva a tener el lugar que se merecía, que llegue a todos lados, que se federalice. Me pregunto por qué la Argentina había perdido esa red maravillosa.
Desde el primer día me propuse que la Argentina se federalice. Si hay algo, compañeros ferroviarios, a ver, escúchenme un minuto, porque a ustedes es a lo que más les va a importar. Si hay un momento trágico de la historia argentina, fue aquel momento en que una frase se hizo realidad, la frase que decía, ramal que cierra. El día que se dijo eso, la Argentina se desintegró. La conectividad ferroviaria se desintegró en la Argentina. Y así poco a poco, muchas ciudades como esta ciudad de Palmira, que es un centro ferroviario importantísimo para la Argentina, que cuando hace 30 años se cerró la llegada de este tren, se convirtió en una ciudad que lamentablemente tuvo el triste destino de ser la que más desocupación acumuló en Mendoza. Por lo tanto, hoy que este tren llega hasta aquí, y a 25 kilómetros de llegar al centro de la ciudad de Mendoza, tenemos que estar muy felices, porque este tren que parte del centro de la ciudad de Buenos Aires que cruza la provincia de Buenos Aires, que cruza Santa Fe, que cruza Córdoba, que cruza San Luis y que ahora también cruza Mendoza. Es un tren que nos está uniendo, está dando colectividad a miles y miles de argentinos y argentinas que tienen una forma de transportarse de un lugar a otro distinto. Distinto. Y para que esta Argentina la podamos hacer, necesitamos de todos y de todas. De todos y de todas. Me propuse en su momento que el tren vuelva a ocupar el lugar que merecía en la Argentina. Cuando viajo por el mundo y veo lo que el tren representa como medio de transporte, me pregunto por qué los argentinos dilapidamos esa red ferroviaria maravillosa que tuvimos. Y me propuse impulsarla. Ya no me alcanzaba con que en el Gran Buenos Aires los trenes funcionen. Quise que el tren llegue a todos lados. Lo ha dicho el presidente de Trenes Argentinos, lo ha dicho el secretario de Transporte. Hoy el tren está llevando argentinos y argentinas a todos los lugares del país. Y eso es un dato muy importante. Pude ver cómo pusimos en marcha el tren que une Rosario con Cañada de Gómez, que es muy importante. Y hoy estoy acá viendo cómo el tren llega a Mendoza, que lo que para muchos era imposible algunos años atrás. Para los que muchos era impensable que esto pudiera ocurrir. Muchos no creyeron, muchos una mentira, una idea que nunca íbamos a concretar. Acá están, acá lo tienen, ha llegado. Es el tren que sale de Buenos Aires y que está llegando a Mendoza. Y bienvenido, bienvenido que así sea. Y bienvenido que todos nos reunamos en un abrazo conjunto para celebrar esto. Para que Palmira deje de ser esa ciudad fantasma donde deambulaban gente sin empleo. Para que Palmira recobre toda la fuerza que siempre tuvo y que hace 30 años le negaron. Para que Mendoza recupere más vigor todavía. Para todo eso es importante este tren. Es una ironía, pero este es el tren de la línea San Martín. Con lo cual, como tantas veces en la historia, San Martín vuelve una vez más a Mendoza, esta vez en nombre de tren. Así como el tren lo estamos recuperando, estamos peleando día a día por recuperar a la Argentina en un mundo muy difícil, en un presente muy complejo. Cuando creíamos que ya había pasado la pandemia y que la guerra quedaba atrás, apareció una sequía que nos afectó muchísimo. Pero no paramos, ¿eh? Seguimos adelante. Seguimos poniendo fuerza. Seguimos construyendo escuelas, poniendo en pie universidades, construyendo hospitales, mejorando las vías viales, las rutas. Ayer en Chaco, sin ir más lejos, la ruta 11 que une Formosa y Chaco, la hemos puesto en plenitud, una autovía que tiene 4 carriles y 2 vías paralelas. Ayer inauguré un edificio de la Universidad Nacional del Noreste, allí en el Chaco, y antes lo hice en Posadas, en la Universidad Nacional de Misiones, y cuando volvía de la Antártida puse en funcionamiento el edificio de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, allí en Ushuaia. Miren, en cualquier rincón de la patria hay obras. En cualquier rincón de la patria está el Estado presente, llevando educación, llevando salud, llevando comunicatividad. Eso es lo que hemos hecho. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo.
Era la palabra del presidente Alberto Fernández ayer en Palmira, encabezando la marcha blanca para el regreso del tren, justamente que unirá la ciudad de Buenos Aires con Mendoza. Nos vamos a Bahía Blanca ahora y hablamos de algunos pasajes del tercer foro de derechos humanos que se está llevando a cabo en Argentina. En este caso, a través de la palabra de Ricardo Forster. Si recorremos un poco la historia, desde 2008 empezó una campaña contra la vicepresidenta. La 125, el conflicto con las patronales agrarias, lo que dura hasta hoy. Esto lo dijo el doctor en filosofía Ricardo Forster. y su análisis fue luego del discurso de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en el Foro Mundial de Derechos Humanos que se celebra en Argentina y en el que la expresidenta resaltó que las sentencias judiciales se escriben previamente en los medios de comunicación. El asesor presidencial, además, hizo hincapié en la protección que siempre tuvieron Macri y Rodríguez Larreta. Lo escuchamos a Forster en diálogo con LRA 13, Radio Nacional Bahía Blanca.
Yo creo que si recorremos un poco la historia, sobre todo desde el año 2008, que fue cuando comenzó una campaña que creció de manera espiralada contra la figura en ese momento de la presidenta de la Nación, recuerden ustedes, la resolución 125, el conflicto con las patronales agrarias, aquello que desató un proceso de politización y de confrontación muy potente en la Argentina, que de alguna manera dura hasta el día de hoy. A partir de allí, los grandes medios de comunicación, particularmente el Grupo Clarín, pero no solo el Grupo Clarín, inició un proceso de demonización persistente de la figura de Cristina, pero también la extendió a Néstor Kirchner, al kirchnerismo en general, y continúa sin solución de continuidad. Y a su vez hay que comprender que en la sociedad mediatizada en la que vivimos, sin el papel demonizador, constructor de sentido común y de subjetivación de los grandes medios de comunicación, es poco lo que se alcanzaría a lograr si se quiere limitar la capacidad de una persona de dirigirse sin mediaciones a la sociedad. Pero también, en su contracara, la protección fabulosa de la que siempre gozó, por ejemplo, Mauricio Macri o Horacio Rodríguez Larreta. Es muy difícil ver en los grandes medios de comunicación un equivalente al modo despiadado con el que se han dirigido sistemáticamente contra Cristina Kirchner. Y el lawfare y los fenómenos de expansión del proyecto neoliberal en sociedades como las nuestras tienen en los grandes medios de comunicación un soporte indispensable, sin el cual es, insisto, imposible alcanzar los núcleos del sentido común que organizan la vida de nuestra sociedad. Entonces, si nosotros miramos que durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 30 días del mes, los 365 días del año, se demoniza persistentemente una tradición política, una figura pública, en este caso como la de Cristina, está claro que hay una relación directa entre la sentencia judicial y la previa, que es la sentencia mediática, que apunta también a lo subliminal, casi al inconsciente de la sociedad.
Era la palabra del doctor en filosofía Ricardo Forster en diálogo con nuestros compañeros de LRA 13, Radio Nacional Bahía Blanca. 3:35. Habló también Martín Fresneda, el director del Observatorio de Derechos Humanos del Senado, quien participa del Tercer Foro Mundial de Derechos Humanos. Habló de la recuperación de dichos derechos durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Además, se refirió a los riesgos que tienen hoy los procesos democráticos en el país y en el resto del mundo. Fresneda, quien también fue secretario de Derechos Humanos durante la presidencia de Cristina Fernández, recordó la importancia que la expresidenta y el expresidente Néstor Kirchner dieron a este tema en sus correspondientes mandatos. Argentina y el mundo van a reconocer en Néstor y en Cristina el haber recuperado los derechos humanos. Pusimos todos los esfuerzos para hacerlo, para mostrar que eran una política de inclusión social. Escuchamos la palabra de Martín Fresneda a través de la radio pública.
Yo veo que lo que está en crisis es la democracia a escala global. El Estado de Derecho hace tiempo se viene manifestando con problemas serios en cuanto a la capacidad para resolver problemas generales de las poblaciones. La democracia corre la misma suerte y los derechos humanos hoy tienen una oportunidad de volver a fortalecer los procesos democráticos, tienen un rol fundamental en ese proceso. Ahora bien, si nosotros creemos que los derechos humanos solamente va a ser la contracara de la muerte de los procesos dictatoriales, le vamos a quitar músculo político. Sin duda, yo lo que veo es que el emergente global es por la insatisfacción democrática. Lo dijo Cristina en el Eurolac, que yo suscribo 100% con eso. Estamos frente a un problema en el cual, pospandemia, se catalizó una crisis fuerte, más que todo por la recesión mundial, agregale la guerra y agregale lo que ese capitalismo, en vez de ser un capitalismo social, en vez de ser un capitalismo que trate de equilibrar, no, es un capitalismo cada vez más financiero, cada vez más especulativo, que quiere recuperar lo que perdió, y en ese sentido, ¿a costa de qué? A costa de los procesos democráticos. No hay manera de cumplir derechos, porque los derechos son caros. Y en ese sentido, los estados, si son deficitarios, si los estados no tienen un músculo político, y cuando digo estado deficitario, guarda, estoy hablando, ¿sí?, de estados que están en condición de dominación de los organismos de crédito, que no, sí, no te dejan desarrollar las políticas de inclusión social que tenés que tener. Y en ese sentido creo que esa insatisfacción, esa crisis, esa incapacidad que está teniendo la democracia genera una reacción que no necesariamente, guarda, es de derecha o la pueden capitalizar como de derecha. Muchas veces son disruptivas contra los gobiernos. Mm. Pero no necesariamente que Milei la esté capitalizando, no tengo la menor duda. Pero también es parte de la inacción nuestra que tenemos nosotros de salir con iniciativa política.
Escuchamos la palabra del director del Observatorio de Derechos Humanos del Senado, Martín Fresneda.
Te adelantamos las noticias del día. Informate con El Diario de Radio Nacional.
Además de las últimas 24 horas a través de nuestras 50 emisoras Nacional Buenos Aires y por supuesto todas las radios nacionales del país que se suman a este gran diario federal. Y voy a recorrer justamente nuestra patria, como hago habitualmente, saludando por ejemplo a quienes nos están escuchando a través de LRA 7, Radio Nacional Córdoba. Ahora, por Córdoba, el cielo está cubierto con tormenta débil. La temperatura es de 19 grados 8 décimas, la humedad del 96%, y para hoy se anticipan tormentas fuertes durante la madrugada, la mañana, luego tormentas aisladas y una temperatura máxima de 24 grados. Además, por Córdoba está vigente un alerta, un aviso en realidad meteorológico a muy corto plazo. Fue emitido hace un ratito, a las 3:30 de la mañana. Ustedes saben que tienen validez de hasta 2 horas desde la emisión. Es por tormentas fuertes con lluvias intensas para Colón, Córdoba Capital, Cruz del Eje, Punilla, Río Primero, Río Segundo, San Alberto y Santa María. Aviso a muy corto plazo entonces por tormentas fuertes con lluvias intensas para estas ciudades cordobesas. Me voy a Radatili, allí en Chubut. El cielo está algo nublado, la temperatura es de 15 grados, la humedad del 50% y el pronóstico está indicando una máxima de 18 grados. Hoy por Villa Radatili con cielo algo nublado. En Rosario, provincia de Santa Fe, el cielo está cubierto con llovizna, 20 grados 2 décimas la temperatura, la humedad 96% y la máxima prevista para hoy es de 24 grados, también con tormentas fuertes durante la mañana y luego tormentas aisladas a partir de la tarde. Por la ciudad de Buenos Aires, el cielo está mayormente nublado. La temperatura es de 22 grados 8 décimas, la humedad del 78% y para hoy se indica una máxima de 26 grados con cielo mayormente nublado. Para mañana viernes se espera cielo mayormente nublado también, con una mínima de 21 grados y una máxima de 28. Y para el fin de semana, te cuento, cielo parcialmente nublado el sábado, con una mínima de 21 y una máxima de 30 grados. Y cielo algo nublado el domingo, con una mínima de 19 grados y una máxima de 26. Agradecer mensajes que van llegando a través de nuestro WhatsApp en esta madrugada de jueves. Saludos, Sonia y amigos de Radio Nacional. Espero que anden bien y tengan una buena jornada. Desde San Luis, soy Mario, con la frase que nos da aliento en este arranque de día. Aunque te sientas perdido y sin fuerzas, recuerda que cada día puede ser el comienzo de algo maravilloso. Así que no te rindas. Hoy puede ser que estés comenzando algo increíble. A no bajar los brazos, a no desalentarse. Muchísimas gracias, Mario, como siempre, allí presente en nuestro WhatsApp. Buenas, buenas, unidos en la escucha, como todas las noches, aunque no escriba. Abrazo sureño desde Rada Tilly. Gracias, Sonia. Abrazos al alma, nuestra queridísima Olga. Te abrazamos también, Olguita, siempre. Siempre es un placer saberte por allí. Hola, buen día, que tengas una madrugada genial y un día lindísimo. Abrazos lindos. Carlos de Garín, son abrazos lindos porque son bien apretados, Carlos, así que gracias, gracias por eso. Datos del tiempo, la temperatura actual en San José de la Dormida, en el norte cordobés, es de 21 grados, el cielo está parcialmente nublado, es una colaboración de Tito. Muchísimas gracias, Tito, por el reporte entonces en San José de la Dormida con cielo parcialmente nublado, decíamos 21 grados, muy bien. ¿Cuánta razón tenía Perón? Unidos o dominados, esto no tiene términos medios, tanto nos falta. Unidos los argentinos para gozar de una patria libre, hermanada, soberana, nuestra, dominados por el accionar del enemigo interno, los que se dicen argentinos y son traidores contra los intereses del bien patrio, común a todos. Son aquellos partidarios de la derecha cipaya que abusan del Estado Nacional para entregarlo al saqueo capitalista foráneo y para su enriquecimiento privado, mezquino y miserable. Gracias por leerme, como siempre, Antonio, nuestro querido amigo de Caseros. Gracias a vos, Antonio, por cantar presente en nuestra madrugada. Muy buenos madrugones, querida Sonia, qué alegrón escucharte siempre. Aguante, Cristina, y vamos a Argentina. Un abrazo bien fuerte para todas y para todos, y nos envía un pequeño video de su querido pueblo Catamarca. Estamos hablando de Oscar, que nos escucha en Merlo habitualmente, pero bueno, es un amante del suelo catamarqueño. Hola, muy buena madrugada, querida Sonia, es un placer escucharla en este día tan especial para todos. Un saludo al equipo nacional, a la señora Amanda, que viva la Argentina y que esta noche ganemos 2-0. Un fuerte abrazo, Julio Mazo, desde Santo Tomé, allí en la provincia de Corrientes. Feliz jueves, amigos, y buenos deseos para con Sonia Ferraris y los que participan del Diario de Radio Nacional. Saludos desde Rosario, nos dice Rodolfo. Como siempre, Rodo, te saludamos también y te abrazamos fuerte. Hola, Sonia Cristina, bendiciones. Acá en Tartagal está muy pesado y con calor. Que tengas un excelente día. Saludos de Alicia y Daniel. Gracias, amigos de Tartagal, entonces, allí en el Pórtico Norte de la República. Bien por los trenes, buen día Sonia, soy Olga de General Pacheco, cantando presente como siempre en mi diario. Y vamos a comenzar musicalmente hablando nuestro diario de hoy, si les parece, en este caso con una zamba. Mira, nos la sugirió Oscar de Merlo ayer. Hemos elegido la versión en la sugestiva voz del gran Horacio Guaraní, que quizás sea una de las mejores versiones editadas en disco de este tema. Creo que sí. Lo cierto es que se trata de una de Julio Argentino Jerez. Los amores no correspondidos y la infidelidad siempre temática en nuestra música, como en esta, La Engañera.
Se va la primera. Corazón, ¿por qué no callas? No te cansas de penar. ¿No ves que me estoy muriendo? ¿No ves que no puedo? ¿No ves que me estoy muriendo? ¿No ves que no puedo? Si yo pudiera arrancarte para dejar de penar y así mostrarle a esa ingrata que al que olvida hay que olvidar, y así mostrarle a esa ingrata que al que olvida hay que olvidar. Ayer la he visto con otro, alegre la vi pasar. engañaste, o es que no te comprendí. Pensé que no la quería y hoy veo que no es así. Pensé que no la quería y hoy veo que no es así. Tengo miedo muchas veces, tengo miedo de aflojar, tengo miedo que me obligue corazón. Tengo miedo que me obligue corazón a perdonar. Ayer la he visto con otro, alegre la vi pasar. Ganas tuve de gritarle, engañera, ¿a dónde vas? Ganas tuve de gritarle.
El Diario de Nacional, con Sonia Ferraris, por la Radio Pública.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
Ranking argentino de canciones.
Hola a todas y todos, mi nombre es Juan Vila, los saludo desde Buenos Aires. Soy músico, compositor, guitarrista, charanguista y docente, y quiero compartirles la primera canción de mi nuevo disco, Axolote. Esta canción se llama Juncal, es un chamamecito urbano que habla de nuestra relación con los ríos. Grabamos esta canción junto con el gran Emiliano Cayat en acordeón y Malena Ciorciari en coros. Muchas gracias al Ranking Argentino de Canciones de Radio Nacional por este valioso espacio de difusión de las músicas independientes. Espero que la disfruten y no dejen de escuchar todo el disco Axolote, un poco de folclore en transformación.
Yo vivo en un pantano que creció de más. Vivo en un jardín donde no llega el sol ni los vientos del sur. Arroyito grande, no te puedo hallar. Fuiste un sueño al fin que el silencio dejó en la siesta y no más. Largo será. Correr. Ay, mi cielito lindo, todo negrito, como es la vida, es un caminito lleno de abrojos y sin mojón. En la gran ciudad, empedrado y metal, donde yo fui a parar.
Rack
Ranking Argentino de Canciones.
Te adelantamos las noticias del día. Informate con El Diario de Radio Nacional.
Hola, buenas noches, hermosa señora. Es Ferrari, ¿cómo le va? Yo soy un radio escucha total de Radio Nacional. Siempre me comunico mucho con don Alejandro. Este es el programa suyo, es tremendamente bueno. Y los que de noche escuchamos radio, la verdad que lo suyo es tremendo. Usted, pienso que es una gran dama. Sigue adelante, que la Argentina la necesita. Gracias, señora Ferrari.
Ah, buenos días, Carlos de Núñez. Bueno, todos sabemos que Cristina tiene un apoyo electoral entre el 37 y el 41%. Eso lo sabemos todos. ¿Cómo no vamos a poner 1 millón de personas en Plaza Lavalle, frente a los tribunales, para tratar de derogar la persecución contra Cristina? Sabemos que Cristina es la única carta que tenemos para octubre. Por eso la derecha le tiene terror a Cristina. Tenemos que meter 1 millón de personas.
Señor Benavides, qué feliz me pone cuando inauguran los trenes, nacionalizar todos los trenes. Faltaría el ramal 15 de Tartagal. Por favor, señor al presidente, se lo pido, que lo quiero mucho. No se olvide de Tartagal, el ramal 15, que está la gente esperando. Pedro de Benavides.
Gracias, Pedro. Un beso grande, grande para vos. Un placer haberte escuchado. A Carlos de Núñez, al caballero que nos dejó el primer mensaje. Esos mimos al alma, ¿no? Cuando uno un poquito anda de bajón o cuando a veces las cosas no salen como uno espera, siente que lo que hace no tiene sentido, pero mensajes como el suyo realmente cargan las pilas y nos llenan de energía. Así que muchísimas gracias por sus conceptos. Ha sido muy generoso. Me apena que no haya alcanzado el tiempo para que nos dejara su nombre, pero desde ya, muy, pero muy agradecida, querido amigo. 5 minutos, faltan para llegar a las 4, se va yendo la primera hora del diario. Tenemos 22 grados 8 décimas de temperatura sobre la ciudad de Buenos Aires, 78% la humedad y más títulos para desarrollar por aquí. Cristina Fernández no ha tenido un debido proceso ni jueces ni fiscales imparciales. El ex candidato a presidente de Chile y referente del progresismo en América Latina, Marco Enríquez Ominami, quien estuvo presente durante el primer panel general del mayor encuentro de activistas de derechos humanos del mundo en Buenos Aires, se refirió a la parcialidad del poder judicial en la región y la necesidad de una reforma. Escuchamos parte de la entrevista en la radio pública a Marco Enríquez Ominami.
Puesto. Efectivamente, creo que está la ruptura democrática, en la ruptura de la convivencia democrática, que ya simplemente hemos ido banalizando de que tratan de matar a una vicepresidenta de un país. En cámara, imagínate que ese resultado, las cuatro imágenes que hemos tenido, además, no solamente la tragedia humana, lo dramático y todo, pero agrégale a esto una democracia televisada que filma el asesinato, está filmado. Entonces, quiero decir que ya estamos a una velocidad en que ocurren las cosas que se van banalizando. Y como decía una filósofa, se banaliza el mal. Fue una noticia, no fue un hecho, fue una noticia. Y además trataron de matar a la vicepresidenta de la Argentina. Pero es tan grave que creo que efectivamente, y ayer tienes razón tú, en eso Zapatero estuvo muy bien, Rodríguez Zapatero, en que pone el acento en eso. Correa también lo hizo, Evo. Pepe Mujica lo ha dicho, creo que yo no soy el vocero de ninguno de ellos, pero me toca coordinar este grupo. Y creo que nosotros hemos puesto el acento no solamente en el intento de asesinato, sino también en la liviandad con que Cristina Fernández es referida por algunos sectores del Poder Judicial y los medios. Así es como, bueno, intentaron matarla y que, imagínate, así como si fuera un hecho irrelevante. Que se mezcla con el juicio que ahí hemos dicho hasta el cansancio, que en cualquier país desarrollado de los que tanto admiramos, yo no sé cuánto dura un juez y un fiscal que juega fútbol con el adversario del procesado, o un juez, un fiscal y un periodista o un dueño de medio que viajan a un lugar en un avión privado y son los mismos que coordinadamente articulan la destrucción de la reputación y la acusación penal y la condena de un adversario político. Yo no sé en España, en Francia, en Alemania, cuánto dura ese juez. ¿Cuántas veces ha jugado fútbol en la Ligue 1 en Francia? ¿Los jueces franceses cuántas veces van a jugar fútbol? A la casa residencial del presidente de Francia. ¿Cuántas veces los fiscales van a la Moncloa a conversar? ¿Cuántas veces se junta Schulz con los fiscales y jueces alemanes los fines de semana en la casa de un tercero jugar baby? ¿Cuántas veces en Estados Unidos jueces y fiscales van en un avión privado a un lago y se reúnen con el dueño del New York Times? Todos de un sector para criminalizar al otro. No sé. Yo todavía no veo esa noticia. A lo mejor soy un ingenuo y ocurre todos los días y Argentina es nuevamente la excepción mundial. Pero tengo la impresión de que estamos en Argentina y no soy comentarista ni analista, pero frente a una total degradación del debido proceso. Y eso sí me atrevo a decirlo. El deber de imparcialidad está en la Constitución argentina, como lo está en la Constitución chilena. En ambos países, no sé si el 17 o el 18, están los artículos, el debido proceso, la imparcialidad. La apariencia de imparcialidad es una exigencia legal de rango constitucional que le exige al Poder Judicial apariencia de imparcialidad. Nadie es imparcial, pero apariencia. Y aquí, salvo que los auditores me contradigan, yo no veo en qué minuto hay una garantía de imparcialidad, una apariencia de imparcialidad en el juicio, aunque se intenta se condenó a la vicepresidenta de Argentina.
Era la palabra del ex candidato a presidente de Chile, Marco Enríquez Ominami, presente durante el primer panel general del mayor encuentro de activistas de derechos humanos del mundo que se desarrolla en Buenos Aires.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. Alberto Fernández encabezó la reactivación del tren entre Buenos Aires y Mendoza tras 30 años de paralización. Desde la ciudad de Palmira, a 25 kilómetros de la capital provincial, el presidente destacó que fue un día de celebración y ponderó el rol de los ferrocarriles para que la Argentina se federalice. En ese orden dijo que el proceso de privatización de la década de 1990 fue desintegrador. Esta tarde se conocerá el veredicto del segundo juicio por el femicidio de Lucía Pérez en Mar del Plata. Se trata de la adolescente que fue violada y asesinada el 8 de octubre de 2016. Los principales acusados, Matías Farías y Juan Pablo Ospidani, fueron condenados a 8 años en un primer juicio, pero solo por la venta de drogas en la puerta de una escuela. Ahora el Tribunal Oral en lo Criminal Marplatense leerá el fallo del segundo proceso, que puede alcanzar la pena de cadena perpetua para Farías y de 20 años como partícipe secundario para Ospidani.
Deportes. Uno de los jugadores más importantes que tiene la selección argentina, de Scaloni, habla de la emoción que siente en este momento tan especial tras ser campeón del mundo y volver a jugar con los hinchas argentinos presentes en el Monumental. Lautaro Martínez así lo expresa en el aire de Nacional.
Me emociono mucho porque es un sueño todo lo que estamos viviendo. Mis viejos principalmente son los que más sufren, los que más esfuerzo hicieron para que hoy yo esté cumpliendo mi sueño, y seguramente mañana me emocionaré porque van a estar mi mamá en la cancha, que no pudo estar en Qatar por miedo a los aviones, así que nada, feliz porque vamos a poder disfrutar de un gran clima, de nuestra gente, de nuestra casa. Nosotros trataremos de hacerlo divertir dentro de la cancha, que es lo que sabemos hacer. La gente te hace saber ese cariño, esa emoción, esa euforia que tienen por esta selección, porque hemos dejado un mensaje claro, hemos hecho cosas muy importantes y queremos ir por más.
Hasta ahí la palabra de Lautaro Martínez. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Puerto Argentino, 6 grados 6 décimas la temperatura, 3 grados 3 décimas la térmica, 94 el porcentaje de humedad, cielo cubierto sobre las Islas Malvinas. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 22 grados 8 décimas, humedad 78%, cielo mayormente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más. Es Nacional.
Las las noticias destacadas del día en la madrugada de la radio pública. El diario de Nacional.
Vino una tarde y era triste, fantasma de silencio y de canción. Llegaba desde un mundo que no existe, vacío de esperanza el corazón. Era nube sin rumbo ni destino, tenía la ternura del adiós. Mi paso la siguió por cien caminos y un día mi fatiga la alcanzó. Ella, piel de sombra, voz ausente, ella en mis brazos se durmió. Juntos sin saberlo, torpemente aprendimos duramente la verdad del amor. Ella floreció bajo la luna, ella renació para mi afán. Juntos sin angustia, sin reproche, sin pasado, noche a noche aprendimos a soñar. Para mi afán, juntos sin angustia, sin reproche, sin pasado, noche a noche aprendimos a soñar.
Era Horacio Quintana en la orquesta del maestro Lucio De Mare, con un tango del año 1944 de De Mare y Homero Manzi, Solamente Ella. Siete minutos pasaron de una nueva hora. Bienvenidas, bienvenidos los de las cuatro. Estamos haciendo el diario de Radio Nacional desde Buenos Aires para todo el país. Hay 49 emisoras que nos llevan allí donde vos estés, que son parte de esta historia y te hacen parte también a vos. Gracias por eso, gracias por darle sentido a la radio. Se suma Dalila Cáceres, nos pondrá en el aire a partir de este momento y hasta el cierre del diario Nacional. Claro, porque nos quedamos hasta las 6. Hay muchos títulos de tapa para desarrollar en este comienzo de jueves, 23 de marzo de 2023. esperando a Claudio César Orellano, mantenemos tibia su silla, él está de vacaciones, claro, disfruta de estos días de descanso, tan merecidos, por cierto. Los primeros días de abril estará reincorporándose y capitaneará nuevamente el diario nacional. Nosotros por aquí, mientras tanto, contamos que el cielo está algo nublado sobre la ciudad de Buenos Aires en este arranque de jueves. 22 grados 6 décimas, esa es la temperatura, y la humedad 77%. Agradable arranque de jornada en la que se espera una máxima de 26 grados con cielo mayormente nublado. Y la radio que nos conecta no solo a través de nuestra frecuencia, sino también mediante un WhatsApp. 113-870-7485, como siempre, el número para agregar en la agenda del celu. También a través de tu voz. 0810-222-0870 es la línea nacional que te permite contar presente en esta madrugada desde todos los rincones de la patria. Y compartiendo un cafecito en esta parte de la madrugada, nos encontramos con una página importante de nuestro suplemento de deportes. Y hablamos del suple de deportes y lo presentamos a él, a Lautaro Villamor, que va a desarrollar sus títulos de etapa de hoy.
Bueno, más allá de que, por supuesto, el tema del día, el tema de la jornada, es el partido que va a protagonizar la selección argentina campeona del mundo, vamos a dar detalles de eso, de el operativo, de los shows, de la música, pero ayer por la noche comentábamos que peleó Maravilla Martínez, que le ganó al colombiano boxeador John Teherán. Hasta ahí todo normal, hasta ahí no pareciera haber nada raro, pero claro, este boxeador de 38 años después subió a sus redes sociales un video en el cual denuncia que le dieron $5,000 por dejarse perder. O sea, porque gane Maravilla Martínez. La pelea duró un minuto y medio. Menos de un minuto y medio, porque duró un minuto 27 segundos. Después de ese video, donde él mismo denuncia que le ofrecieron plata, él lo que explica es, mi arreglo fue $3,000, que obviamente para cualquiera que nos está escuchando es un montón de plata, pero para un boxeador es poco. Dice, pero me ofrecieron 5 por que ganen, por tirarme. Por dejarme perder. Bueno, después salió de pedir perdón a Maravilla Martínez, pidió perdón a la organización y dijo que en realidad eso lo mandó a decir porque se lo pidieron que lo diga. Una cosa de un nivel terrible en realidad, porque una ida y vuelta sin ningún tipo de sentido.
Dantesca, totalmente.
No, claro, es un boxeador que no tiene pergaminos, digamos, como para querer uno que le podía llegar a ganar a Maravilla Martínez. Lo que pasa es que Maravilla Martínez tiene 48 años. Este muchacho tiene 38, son 10 años menos, pero igual es una edad avanzada para ser boxeador. Pero de un nivel, aparte tenés que ver el video filmado, una cosa, un espanto lo de este colombiano.
Un escándalo, además, digo, ¿no? Yo me pregunto, ¿no le puede caber alguna sanción? Porque estamos ensuciando de alguna manera, directa o indirectamente, la figura de Maravilla Martínez, ¿no? Que se pudo haber visto involucrado en este supuesto pago para que perdiera.
Claro, rápidamente él sale a decir, el colombiano, estoy arrepentido del video que subí anoche, una persona ajena se me acercó al camarín y me dijo que diga esas palabras. Le pido disculpas a Maravilla y al chino Maidana, porque el chino tiene una empresa de representación. Bueno, y siguió pidiendo perdón. Ahora, Maravilla Martínez no salió a responderle, yo creo que un poco para bajarle el precio a semejante nivel de estupidez, para ser claros. Pero verdaderamente, primero decir que alguien te ofrece y no decir quién, y después decir que lo dijo porque le dijeron que lo diga. No, lo que ha pasado es, como decir, dantesco, poco profesional, insólito.
Un bochorno.
Un bochorno.
En un ratito, todo Argentina-Panamá, ¿sí?
Por supuesto, ya cortadas las inmediaciones, recordamos si alguien, nos escuchan en todo el país, pero si alguien está por la zona de Núñez, todo cortado. Udaondo, Lugones, Libertador, toda la zona de la cancha arriba.
Va a estar complicado transitar por la zona, pero me parece que el motivo hoy lo amerita y no va a generar tantos malos humores.
No, lo dijo Sabina, no sobran los motivos.
Absolutamente. 13 minutos pasaron de las 4, señoras y señores. En un ratito más, Lautaro Villamor, más suplemento de deportes en el diario de hoy. Ahora, más títulos de tapa. En este caso, vamos a escuchar a Ernesto Samper, el expresidente de Colombia, que estuvo presente en el estudio de Radio Nacional en el predio de la ESMA, donde se desarrolla el tercer Foro Mundial de Derechos Humanos. Samper dio sus perspectivas políticas respecto al mundo y América Latina. Fue además secretario general de la UNASUR y destacó la decisión del presidente Alberto Fernández de dar un reingreso a la Argentina a este organismo. Estamos muy contentos porque nunca habíamos estado tan desintegrados como durante la pandemia y nunca lo habíamos necesitado tanto. El 32% de los fallecidos en el mundo en ese momento fueron latinoamericanos y eso se explica por la falta de mecanismos de salud. No podíamos comprar vacunas ni atender a la gente. La palabra del expresidente de Colombia, Ernesto Samper, en diálogo con la radio pública.
Nunca habíamos estado tan desintegrados como en la época de la pandemia y nunca habíamos necesitado tanto la integración como esa época. Ustedes saben, conocen perfectamente la cifra de que el 32% de los fallecidos de la época de la pandemia en el mundo fueron latinoamericanos, a pesar de que somos apenas el 8% de la población. ¿Cómo se explica eso? Porque no teníamos mecanismos de salud, no pudimos comprar las vacunas, no pudimos atender la gente. La desintegración solamente produce orfandad, produce dolor, produce descoordinación. Yo creo que el regreso a Argentina es la mejor noticia que se le puede dar a la región, no solamente porque Argentina es un socio muy importante de UNASUR, sino porque aquí nació UNASUR de la mano de Kirchner, aquí se vieron los primeros pasos y los argentinos sienten mucho UNASUR.
Yo pensaba cuando fue el golpe de Estado a Evo Morales, ¿qué hubiera pasado si UNASUR estaba más activa y con también y todos los países allí, ¿no? Porque en ese momento justo había gobiernos de derecha en muchos países.
Yo seguramente no hubiera habido golpe de Estado porque ya habíamos intervenido en una ocasión para salvar a Bolivia cuando trataron de dividirlo entre Santa Cruz y La Paz. También intervino UNASUR para evitar el golpe militar en Venezuela, el golpe policial en Ecuador, mecanismos de conciliación. Yo creo que está demostrado que los países cuando se unen pues salen adelante y yo veo que el mundo va hacia un multilateralismo por bloques y nosotros no tenemos bloques, es decir, aquí uno ve cómo se comportan los europeos, los asiáticos, africanos, pero no hay un comportamiento similar de parte de América Latina. Necesitamos actuar como bloque nuevamente.
¿Cómo ve en este momento la democracia en América Latina? A ver, su país está viviendo un proceso muy importante. Por primera vez ha ganado, bueno, alguien que está representando, ¿no? A la izquierda y a los movimientos sociales más fuertes. Ha sido todo un proceso de construcción desde abajo, el que lleva adelante Gustavo Petro. Y hace poquito usted hablaba también de lo que estaba pasando en Chile, donde se dio de baja la legislación que quería reformar digamos los impuestos. Y usted decía que en este momento en la región los dueños reales de la economía están atrincherados en el poder y están evitando, ¿no?, todo proceso de cambio. ¿Cómo ve esta pelea y esta disputa?
Lo que pasa es que a medida que han venido perdiendo fuerza los partidos en algunos países, estos han sido reemplazados por otros actores políticos que son los grandes grupos comunicacionales, los grandes grupos económicos, son ellos los nuevos actores políticos, y a diferencia de los partidos, hacen política pero sin responsabilidad política. Ellos no responden ante ningún electorado, no responden en ninguna elecciones, pero están haciendo política y están persiguiendo a dirigentes progresistas a través del lawfare o la judicialización de la política, y están evitando que en los congresos se establezcan, por ejemplo, la gente celebró como un triunfo que hubieran hundido la reforma tributaria de Boric. Esa es una derrota para el país, es una derrota para la economía, es una derrota para la sociedad. Nosotros tenemos unos niveles de tributación del 20% del Producto Interno Bruto, mientras que en países de Europa llegan al 56, al 60. ¿Cómo se puede hacer un cambio social si los ricos de esta región, que son los más ricos proporcionalmente de todos los ricos, no están dispuestos a que les quiten un solo pelo?
Ahí estaba la palabra del expresidente de Colombia, Ernesto Samper, presente en el estudio de Radio Nacional, en el predio de la ESMA, donde se desarrolla el tercer Foro Mundial de Derechos Humanos. Lo escuchamos también, en este caso, junto al secretario general de SUTEBA y CTA Buenos Aires, Roberto Baradel, hablando sobre la integración de los pueblos y la lucha contra el lawfare para defender la democracia.
Creo que no escogieron un mejor escenario para la celebración de este foro como este recinto que en el cual ocurrieron cosas lamentables que lo llevan a uno a pensar que nunca más deberían volver a ocurrir. Y aquí salen enseñanzas como la importancia de la democracia, el sentido profundo que tiene el mantenimiento de los derechos humanos, la continuidad de la paz en algunos países como el mío, de tal manera que creo que escogieron el mejor sitio para que de aquí salieran automáticamente muchos mensajes. Creo que la decisión de Argentina de reactivar sus responsabilidades y obligaciones con UNASUR es una de las mejores noticias que puede salir de este foro, porque uno de los objetivos de UNASUR era precisamente la defensa de los derechos humanos. Los derechos humanos no se respetan, se construyen.
Es fundamental que los gobiernos populares, progresistas, las organizaciones sociales, sindicales, feministas, ambientalistas, de estudiantes, de productores, de pequeños productores, de pequeños empresarios, podamos articular para llevar adelante políticas públicas a favor del desarrollo de nuestros pueblos y de nuestras naciones. Y no permitirle a los grandes poderes, a los poderes fácticos que buscan la concentración de la riqueza en pocas manos y seguir sosteniendo los privilegios, que vulneren los derechos humanos. ¿Qué es lo que están haciendo con el lawfare? Con la proscripción que intentan someter a Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, como hicieron con Lula en Brasil, como hacen con Rafael Correa en Ecuador, y la persecución de dirigentes sociales, sindicales, políticos que levantamos la voz en defensa de los derechos de nuestro pueblo. Ellos intentan arrasar con los derechos. El expresidente Macri lo dijo muy claramente: mi modelo de país es Qatar, porque es un país sin sindicatos. Ahí murieron miles de trabajadores haciendo los estadios con más de 50 grados de calor, trabajando a destajo y sin ningún tipo de derecho. Ese país no se lo vamos a permitir ni a Macri ni a la derecha en toda Latinoamérica. Por eso las luchas de nuestros pueblos, por eso poder avanzar en la plena vigencia de los derechos humanos, por eso hay que sostener, relanzar, fortalecer la CELAC, el UNASUR, el MERCOSUR, y trabajar por la integración de los pueblos.
Ahí estaba la palabra del expresidente de Colombia, Ernesto Samper, y también del secretario general de SUTEBA y CTA Buenos Aires, Roberto Baradel, en el marco de las actividades que se desarrollan en el tercer Foro Mundial de los Derechos Humanos que se está organizando en Argentina, ¿no?, durante todo este 2023. Desde la ex ESMA también habló el jefe de gabinete de la Secretaría de Derechos Humanos, Nicolás Rapetti, quien remarcó que el país tiene un lugar muy especial en esta materia a nivel mundial. Por otro lado, criticó las declaraciones del expresidente Mauricio Macri. Trata de denigrar el tema de los derechos humanos. También destacó la importancia de que los jóvenes se conecten con las huellas de nuestra historia y puso en valor lo que generó la película Argentina 1985. Vamos a escuchar la palabra del jefe de gabinete de la Secretaría de Derechos Humanos, justamente Nicolás Rapetti, en diálogo con la radio pública.
Bueno, esta es la tercera parte de un foro que empezó hace bastante tiempo, que el gobierno anterior decidió discontinuar y que, bueno, nuestro gobierno reactivó. Así que es, como vos decías, una oportunidad en la que vienen personas de todo el mundo y activistas y militantes y funcionarios, expresidentes, un poco a charlar y discutir sobre lo que está sucediendo en materia de derechos humanos en todo el mundo. Así que es una experiencia importantísima. El predio, como ustedes están viendo, está lleno de gente, y gente que viene un poco a también escuchar lo que nosotros tenemos para decir, porque bueno, Argentina tiene un lugar muy especial en materia de derechos humanos en el mundo. La verdad que cuando uno puede viajar y en ámbitos como en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Es muy notable que todos están ansiosos de escuchar lo que tiene Argentina para decir, así que me parece que eso es algo de lo que tenemos que estar orgullosos y orgullosas.
¿Qué sentiste cuando Mauricio Macri, el expresidente, dijo que basta del curro de los derechos humanos? Más cuando vemos también la Secretaría de Derechos Humanos cómo viene desde hace mucho ampliando y estando presente en la violación a los derechos humanos hoy.
Bueno, ellos tienen esta mirada vinculada con los organismos, con la militancia vinculada con el tema de derechos humanos, muy especial, que tiene que ver con tratar de denigrar y deslegitimarla, ¿no? Macri, desde que asumió el gobierno, se encargó de tener discursos y prácticas que nosotros llamamos negacionistas, ¿no? Entonces, tratar de banalizar, por un lado, lo que sucedió en la última dictadura cívico-militar, recordemos que eso ya lo pérfido con las discusiones sobre las cifras, si son 30.000 sí o no, y esto de todo el tiempo decir que los derechos humanos son un curro. Es un intento de deslegitimar esa lucha, que es la que produjo esto que decíamos antes, estas políticas en materia de memoria y justicia, que son ejemplo en el mundo.
Ahí hay algo muy sintomático de esa derecha que tiene que ver con entender el derecho humano como lo que sucedió en la última dictadura cívico-militar. Los derechos humanos, y sobre todo este foro en el cual estamos hablando, son mucho más amplios. Hablábamos del derecho humano al acceso del agua, al de la identidad, un montón de cosas que me parece que están en debate acá, al de ser migrante, al de tus derechos cuando no estás
cambio
en tu país, el cambio climático.
Climático.
Me parece que es reduccionista de mala manera y a propósito las declaraciones, pero sobre todo cuando hay que recordar que cuando asumió por primera vez Macri como jefe de gobierno, dijo: se acabó el tiempo de los derechos, empieza el derecho de las obligaciones. Me parece que es una tensión que está en todo el mundo y en este foro está muy presente.
Sí, bueno, nosotros siempre tratamos de no perder nunca de vista la dimensión económica de lo que fue la dictadura, la última dictadura, ¿no? De hecho, hicimos una muestra que se llamaba Neoliberalismo Nunca Más, que generó mucho revuelo porque en ella justamente nosotros subrayábamos el hecho de que el móvil detrás de la dictadura tuvo que ver con instalar un modelo económico, y claramente eso va más allá de las muertes, los asesinatos, desapariciones, tortura, etcétera, sino que tiene que ver con todo esto que vos decías, que impacta sobre la vida cotidiana de todos los argentinos y las argentinas, la deuda externa, la precarización laboral, sí, todas las dimensiones que vos mencionabas. Así que claramente para nosotros la agenda de derechos humanos es mucho más amplia que lo que tiene que ver con eso, con las violaciones directas, digamos, a las víctimas, sino que tiene que ver con lo que estamos viviendo hoy como sociedad.
Era la palabra del jefe de gabinete de la Secretaría de Derechos Humanos, Nicolás Rapetti, destacando el lugar de Argentina en materia de derechos humanos a nivel mundial y, de alguna manera, también criticando las declaraciones del expresidente Mauricio Macri. Quien también se refirió a los dichos del expresidente fue Alejandra Santucho. La referente de la Agrupación de Derechos Humanos Hijos dijo que las declaraciones de Mauricio Macri, calificando nuevamente de curro a los derechos humanos, no sorprenden, porque ya lo ha hecho. La conductora del programa El Juego en el que Andamos, que se emite los sábados a las 10 a través de Radio Nacional Bahía Blanca, agregó que si el trabajo de las agrupaciones de derechos humanos no tuviera la importancia que tiene, no le dedicaría esa declaración. Es la única manera de bajarle el precio a nuestra lucha. Es un ataque a todo lo que tiene que ver con memoria, verdad y justicia. Recordemos que hace 47 años que hay un repudio masivo de la sociedad a lo sucedido en la dictadura. Escuchamos a Alejandra Santucho a través de LRA 13, Radio Nacional Bahía Blanca.
La verdad es que nos sorprenden porque no es la primera vez que lo hace y lo dice, ya lo hizo en campaña. Creo que cada vez que se viene un año electoral o también en estas fechas, ¿no?, salen con estas declaraciones de esta persona, del expresidente Macri. Bueno, ya lo había dicho en otras oportunidades, no es ni siquiera novedoso. Lo que creo es que refuerzan ese sentido o ese contenido, y lo refuerzan porque uno no, yo me pongo a pensar, nos poníamos a pensar con compañeras y compañeros, bueno, si realmente esto no tuviera la importancia que tiene, no le dedicarían ninguna declaración. Uh-huh. Yo creo que lo que pasa con esto es que ellos saben que perfectamente hace 47 años que, bueno, quizá por ahí masivamente menos, pero que el repudio es generalizado en la sociedad a lo que fue el terrorismo de Estado, el golpe genocida, y entonces la forma que tienen ellos de deslegitimizar todas las movilizaciones y todos los las charlas y todo lo que se produce en el entorno al 24 de marzo es eso, es bajándole la calidad de las cosas que tienen. Entonces, bueno, desprestigiándonos, es una metodología muy muy común el que quiere ensuciar a otro para en realidad decir, bueno, no, esto no es tan así. Pero bueno, lo hacen porque justamente saben que esto es un proceso totalmente arraigado en la sociedad argentina. Lo sabemos porque cada 24 de marzo el país sale a la calle, no solo Buenos Aires y Plaza de Mayo, el país entero, en todas las localidades hay marchas, hay actividades. Nosotras en estos días nos llaman de colegios, de instituciones, de no, la verdad es que decimos, bueno, extiéndanlo porque no damos abasto en un mes. Y recién venimos de un colegio que hicieron una producción maravillosa los chicos, ¿no? Pero maravillosa. Se hicieron un video ellos mismos, que la verdad que los felicitamos porque una comprensión de lo que fue la dictadura genocida, excelente. Entonces, bueno, la única forma que tienen de bajarle el precio y de desprestigiar es haciendo eso, ¿no? Criticando y criticándonos a nosotros y a nosotras, que, bueno, si hay algo que no da rédito en este país es pertenecer a un organismo de derechos humanos. Uh-huh. Ya lo sabemos. No somos un partido político, por lo cual no estamos en los vericuetos de la política donde se negocian cosas. Así que, bueno, siempre en ese tipo de ataques nos da más risa que otra cosa.
Era la referente de la agrupación de derechos humanos Hijos, Alejandra Santucho, a través de LRA 13, Radio Nacional Bahía Blanca, repudiando las declaraciones de Mauricio Macri sobre el curro de los derechos humanos. 4:31 ya. Vamos a escuchar ahora a Carlos Linares, el senador que participó también del Foro Mundial por los Derechos Humanos, tras lo cual sostuvo que esto representa a la América Unida que queremos tener, ya que el camino que tenemos que transitar es fortalecer los lazos de hermandad junto a los económicos y los sociales. Linares habló a través de LU4, Nacional Patagonia, Comodoro Rivadavia.
El proyecto político del Frente de Todos, y algunos que todavía no sé si no lo quieren entender o no les conviene entender, es la unidad. Acá no sobra nadie, vuelvo a insistir, el éxito de que volvamos al gobierno, que frenemos el impulso de la derecha, fue la unidad territorial de todos los sectores. Yo estoy convencido que más allá de problemas puntuales que tenemos, y graves problemas puntuales, como es el tema inflacionario y el tema de las reservas de divisas y algunos problemas estructurales, el gobierno de Alberto y de Cristina fueron un gobierno que ha podido salir de la pandemia, ha podido salir de la guerra, del desastre económico que nos dejó 4 años el macrismo, y que tenemos esperanza para adelante en un futuro. Yo pienso y convencido estoy, casi te diría, de un futuro a nivel nacional muy bueno para los años que se vienen. Pero bueno, todo, hay que transitar este momento que sabemos que es duro y que se está haciendo tratando de que el que menos teme menos sufra. Pero bueno, insistís, lo de Cristina sin duda es el personaje político más importante de este país, pero Cristina necesita el acompañamiento de toda la fila del justicialismo y de aquellos sectores populares que creen en un gobierno del pueblo, un gobierno que tenga una visión social, como lo dijo bien Cristina, ¿no? Si se hizo alguna vez, ¿por qué no se puede volver a hacer de vuelta, no?
Era la palabra de Carlos Linares, senador nacional por el Frente de Todos del Partido Justicialista de Chubut, a través de LU4 Nacional Patagonia, Comodoro Rivadavia. Y 34 ya, señoras, señores, vamos a hacer un alto en el repaso de los títulos, en el desarrollo de la información en este diario de hoy, y se viene una nueva recorrida por el país, pero a través del Servicio Meteorológico Nacional, porque nos están escuchando, por ejemplo, en Formosa. Ahora el cielo está despejado en Formosa, la temperatura es de 24 grados 7 décimas, la humedad del 86%, y se habla de una máxima de 36 grados, hoy con cielo parcialmente nublado. Máximas que se van a mantener por lo menos hasta el próximo martes, ¿sí? Entre 35 y 36 grados por Formosa, y a partir del miércoles van a subir. Pero bueno, esa será otra historia, de eso hablaremos más adelante. Por lo pronto, 24.7 la temperatura en este momento, 86% la humedad, y el abrazo fuerte a quienes nos están escuchando a través de nuestra LRA8. Radio Nacional Formosa. Me voy a Zapala, en Neuquén. Ahora el cielo está despejado. La temperatura es de 5 grados, la térmica 2 grados 4 décimas y la humedad 85%. Para hoy en Zapala se espera una máxima de 21 grados, con cielo ligeramente nublado. En Corrientes, con cielo algo nublado, en tanto, la temperatura es de 24 grados 3 décimas y la humedad 84%. En Avellaneda, provincia de Santa Fe, ayer nos contaba un amigo que estaban esperando las lluvias. Bueno, finalmente, y esperemos se cumpla el pronóstico, hoy se indican tormentas aisladas durante todo el día. Allí en Avellaneda, en la provincia de Santa Fe, se habla de una máxima de 35 grados. Ahora el cielo está despejado y la temperatura es de 23 grados 9 décimas. Por la ciudad de Buenos Aires sigue algo nublado el cielo. 22 grados 6 décimas la temperatura, la humedad 77%. ¿Cómo me gusta esa trompeta? Hola, buen día, señorita Sonia Cristina. Muy buenas madrugadas y feliz jueves. Aquí pegado a la compu con su compañía y sin poder dormirme. Gracias por acompañarme cada madrugada. Un saludo muy cálido, bien norteño, el sereno Ramón Adán Palacios desde Tartagal, allí en la provincia de Salta, acordándose siempre de los saludos para mi señora madre, así que gracias por eso también, Ramón. Buen día, querida Sonia, soy Inocencio de Formosa, aquí escuchándote mientras tomo unos mates, disfrutando del programa, que tengas un hermoso día, besos y abrazos. Inocencio Cáceres, nuestro amigo de Mojón de Fierro, allí en Formosa, un abrazo bien fuerte. Gracias por acompañarnos como cada madrugada. Buen día, Sonia y equipo. Feliz jueves. Elías Villafañe te saluda desde Formosa. Mirá cómo estamos en Formosa. Beso grande, Elías, para vos y para toda tu gente. Buen día, Sonia, equipo, escuchándolos e informándome con ustedes. Gracias, Luis Alberto Weingart, desde Algarrobo, provincia de Buenos Aires. Fuerte abrazo, Luis Alberto, para vos igual. Gracias, gracias por acompañarnos. Laureano nos está escuchando también. Saluda a su sobrino Santino, que hoy está cumpliendo años. Santino del Valle Vallejo, que hoy cumple su primer añito entonces. Bueno, desde aquí también un mimo, un abracito y los saludos del tío Laureano. Buen día para Sonia. Bueno, muchas gracias. Estoy necesitando unas bendiciones. Otra vez la niña, y esta no es una corriente cálida del Golfo, por Dios. Bueno, estos hijos adolescentes, ¿no? Que a veces nos generan algunos momentos difíciles. Marcelo, todas las bendiciones del planeta para vos, que todo se solucione con esa dama. Gracias, gracias por acompañarnos como siempre. Está lloviendo mucho en Córdoba, a baldes, te diría. Soy Héctor, dando mi presente al Diario Nacional, tomando unos mates, escuchando la radio, como siempre, prendido a mi radio pública. Héctor, abrazo fuerte, gracias. Gracias también por acompañarnos. Y a Norma, que está por allí de Boulogne, también el agradecimiento por ser parte, una vez más, del Diario Nacional. Y a 20 minutos apenas de las 5 vamos a hacer otro alto por aquí en las palabras y es momento de invitarlos a disfrutar de una bonita canción, de invitarlos a viajar por el mundo, ¿no? Porque esta, creo yo, es una de esas baladas que uno dedica con los ojos cerrados a la persona que ama. Es lindo cuando te saben querer. Algo de eso refiere la mexicana Natalia Lafourcade, de corta edad, ella muy joven, pero grande y talentosa, que no necesita ningún Grammy para demostrar el pedazo de cantante que es. A ver si coincidimos. Tú sí sabes quererme.
Un, dos, tres.
Amarte, corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta. En el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, la radio pública unida en todo el país.
Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos, pero queremos saber dónde están.
Viernes 24 de marzo, transmisión especial desde las 7 de la mañana.
30.000 compañeros desaparecidos.
Todo el día, en vivo, desde Plaza de Mayo.
Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
Señores jueces, nunca más.
Nunca más.
Nunca más.
Nacional. La memoria nos une.
Nacional. Radio Pública y Federal. Temporada 2023.
Ahí vamos, Gisela Busaniche, Carlos Ulanowski. Lunes a viernes de 10 a 12. Somos Nacional.
La radio pública.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Cielo. Mar argentino. En Islas Malvinas también. Nacional. La radio pública.
El Diario de Nacional te adelanta las noticias del día. En la madrugada de la radio pública.
Querido Radio Nacional, Diario Nacional y oyentes, y Bosaña, y bueno, y Claudio César, que está vacacionando y disfrutando de sus últimos días, pero vendrá renovado. Quería decirte que estoy contenta, muy contenta, cuando pasás la noticia de los trenes con tanto amor. El presidente hace todo lo mejor, por lo menos.
Hola Sonia, buenas noches. Ernesto de Iguazú y Tuzaingó, en Buenos Aires. Estamos un rato en cada lugar. Sonia, ya que estamos de pedido y que se está haciendo una gran recuperación de los ferrocarriles argentinos, queremos que vuelva el Expreso Catarata a Posadas y, ¿por qué no?, un día a Puerto Iguazú desde Buenos Aires. Sería interesantísimo que ese tren se recupere para recuperar todo.
Buen día, Sonia, Cristina y todo el equipo de Radio Nacional, nuestra querida Radio Nacional, la única manera de saber la verdad. Andrés, en la ciudad de Centenario, provincia de Neuquén, al pie del cañón. Muchas felicidades.
Vente, Carlos de Núñez, sabes que te banco hasta las 6. Bueno, no es raro lo que haya dicho Mauricio Macri, si él es de la cultura de tirar seres humanos de los aviones, de tirar seres humanos vivos, ¿no? Él es de esa cultura, ¿eh? De violar mujeres en cautiverio, él es de esa cultura, es un monstruo, ¿eh? Él es de esa cultura de negociar con los niños recién nacidos en cautiverio, él es de esa cultura.
Sonia, me llamo Hugo Asaf de Tartillo. La verdad es que el foro que se desarrolló sobre los derechos humanos demuestran de que tenemos hombres y mujeres con amplio conocimiento y con sentimiento solidario para tratar este tema tan grave. Yo los felicito y me alegro que nuestra Argentina haya sido sede de
del tercer foro mundial de los derechos humanos. Así es, querido Hugo, un beso enorme para vos y para toda la gente por allí en Tafí Viejo, provincia de Tucumán, a Carlos de Núñez, a nuestro querido Andrés, que cantó presente desde Centenario en la provincia de Neuquén, a Ernesto de Puerto Iguazú un rato, de Ituzaingó por el otro. Bueno, obviamente también esperamos que se vayan recuperando de a poco ¿no? Todos los trenes que nos sigan conectando, que sigamos conectándonos entre provincias. Hablaba del expreso Cataratas. ¿Y quién te dice, no, que en algún momento se haga realidad el de Buenos Aires a Puerto Iguazú? Abrazo fuerte, Ernesto, y acordate que los sueños maduran de tanto soñarlos. Además, bueno, también cuando hay voluntad creo que todo se puede. Y hablo desde el gobierno, por supuesto. Olga, de General Pacheco, también cantando presente y alegrándose, ¿no?, por esta recuperación del tren y de lo que comentábamos en el comienzo del programa, del regreso del tren que unirá la ciudad de Buenos Aires con Mendoza, puntualmente con Palmira. 4:49 ya. Vamos a seguir adelante, hay más títulos para ampliar en este diario de hoy. Mandándole un beso grande, grande, grande a Romina y a Lionel, enfermeros de la sala 23, allí en el Hospital de Niños, Sor María Ludovica, de mi querida ciudad de La Plata, que nos están escuchando como cada madrugada, allí bancando la guardia y acompañados por el diario de Radio Nacional. Así que muchísimas, muchísimas gracias por esos actos de amor permanentes allí en mi querido Hospital de Niños, el Sor María Ludovica. Pepín Rodríguez Simón, más cerca de su eventual extradición, otro de los títulos de tapa. La Suprema Corte de Justicia de Uruguay declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto por el ex asesor judicial macrista, quien buscaba que ese tribunal habilitara su solicitud de refugio político para seguir eludiendo el llamado indagatoria dictado por la justicia argentina. Desde Montevideo, el periodista Fabián Cardoso explicó los alcances de la resolución del máximo tribunal uruguayo que habilita ahora el eventual proceso de extradición.
¿Ahí se esperaba una resolución de este tipo o lo sorprende a Pepín Rodríguez Simón? ¿Qué dice su defensa?
No, era una resolución que iba a llegar. Esto es a partir de un planteo que hizo la defensa, que se llama un recurso de casación, uno de los tantos recursos que la defensa plantea ante una situación de estas para evitar la extradición, que es concretamente lo que viene realizando la defensa de Pepín. Era bastante claro que esta resolución de la Corte iba a llegar, y lo que hace de alguna manera ahora es presionar para que la jueza Adriana Chazarian, que es la que viene siguiendo el caso, definitivamente vuelva a convocar a Pepín Rodríguez Simón y defina sobre su extradición, que ha sido solicitada por la jueza María Servini Guria, la jueza argentina que sigue este caso. Esto no está claro cuándo se va a concretar la posibilidad de que Pepín tenga que declarar ante la justicia, pero lo concreto es que seguramente sea pronto que nuevamente él tenga que trasladarse ante el juzgado y prestar declaración.
Fabián, ¿cómo te va? Ramiro Pose te saluda.
Te quería consultar... Hola, Ramiro, ¿qué tal? Buen día.
Bien, todo bien por acá. Te quería consultar a propósito del clima político en Uruguay. Si bien las justicias y las Cortes Supremas deben ser independientes, todos sabemos que siempre tienen algún matiz político. De hecho, acá en Argentina ahora la Corte Suprema está sometida a un juicio político. ¿Cuál es el clima político, tanto en la Corte como en el gobierno, en cuanto al tema Pepín, que debe ser un tema incómodo, ¿no? Porque si bien la calle Pou tuvo buena relación con el macrismo, tampoco tiene mala relación con Alberto Fernández. ¿Cómo es el tema político que siempre termina influenciando en las situaciones judiciales?
Sí, la verdad que en realidad se habla poco del tema Pepín. En algún momento nosotros en algunos medios lo instalamos, pero luego no es un tema de que esté presente. En algún momento se politizó cuando fue el organismo regulador que se llama la CORE, el organismo que trabaja el tema refugiados, que del cual el gobierno era parte. En algún momento no quedó otra que el gobierno de la calle Pou, sobre todo a través de la Cancillería, debió tomar algún tipo de resolución sobre esto. Luego el tema se judicializó, porque fue el propio Pepín y su defensa que llevó el tema ante la justicia, por lo tanto pasó únicamente a estrados judiciales. Y luego, cuando se tenga que definir la extradición, es donde puede volver a haber algún tipo de intervención por parte del Poder Ejecutivo. pero al momento no existe ningún tipo de injerencia, o no habría cómo, algún tipo de injerencia por parte del Poder Ejecutivo, o sea, el Gobierno Nacional, sobre esta decisión que está hoy exclusivamente en manos de una jueza, ¿no?
Era la palabra del periodista Fabián Cardoso, entrevistado en la edición de ayer del Panorama Nacional por Marcelo Ayala y Ramiro Pose, y explicando los alcances de la resolución del máximo tribunal uruguayo que habilita ahora el eventual proceso de extradición del ex asesor judicial de Mauricio Macri, Fabián Pepín Rodríguez Simón. 6 minutos faltan para llegar a las 5. Vamos a seguir adelante porque hay más títulos para ampliar. En este caso, terminamos las más de 100 obras que el macrismo abandonó. En el Día Mundial del Agua, la presidenta de Agua y Saneamientos Argentinos de AISA, Manena Galmarini, destacó la importancia de este recurso y expresó que es un derecho humano fundamental que hace al bienestar y salud de las personas, al desarrollo y al cuidado del medio ambiente. Manena Galmarini expresó que desde que Néstor Kirchner restatizó el capital de la empresa en 2006, lo que busca AISA no es rentabilidad económica, sino rentabilidad social. En ese marco destacó lo logrado durante su gestión y afirmó, cuando hacemos obras de AISA, estamos ampliando un derecho fundamental. Por otro lado, cuestionó lo realizado por el gobierno de Mauricio Macri y señaló, encontramos la empresa con más de 100 obras totalmente paradas y la semana pasada nosotros terminamos la última.
Desde que el presidente Kirchner restatizó el capital de la empresa ya por el 2006, lo que busca AISA no es rentabilidad económica, sino rentabilidad social, podríamos decir, ¿no? Esto de el Estado Nacional, o el gobierno en este caso, este gobierno, porque no es lo mismo, no fue lo mismo el gobierno anterior entre el 15 y el 19, este gobierno nacional invirtiendo para ampliar este derecho también, ¿no? Cuando hablamos de las ampliaciones de derechos, del IBE, de los 1000 días, de las jubilaciones, de las pensiones, bueno, cuando nosotros hacemos obras de AISA, también estamos ampliando un derecho, como decíamos hace un rato, un derecho fundamental. Y además, de no solamente este gobierno, los gobiernos de Néstor Kirchner, de Cristina Fernández de Kirchner, nos metemos en esos barrios que son, como suele decir el presidente Alberto Fernández, donde están los últimos, ¿no? Y nosotros empezamos a trabajar allí donde AISA no trabajaba, en realidad no hacía obras, te diría, durante el 15, el 19, salvo aquellas que tenían alguna rentabilidad económica particular. Nosotros encontramos la empresa con más de 100 obras paradas, totalmente paradas, y la semana pasada terminamos la última. De las que estaban paradas, la semana pasada terminamos la última. Quiere decir,
simbólico.
Es simbólico, porque digo, en tres años y chiquito, nosotros pudimos terminar obras que ellos no terminaron, pero que además las dejaron abandonadas en cuanto a la obra en sí, a la infraestructura, pero también en cuanto a los pagos. Cuando yo llegué a AISA, AISA era una empresa prácticamente desguazada, que yo estoy segura que lo que querían hacer, bueno, el otro día la escuché a María Eugenia Vidal, que es una de las responsables de la situación económico-financiera de la empresa, producto de que pasó de un día para el otro 9 municipios que le correspondían a AFSA, es decir, a la empresa que ella desde la provincia de Buenos Aires controlaba, a AISA, sin presupuesto, sin papeles, sin mapeos, sin nada, decir que, bueno, que había empresas como AISA que habría que privatizar, ¿no? Entonces yo lo que creo es que en realidad estaban desguazando la empresa para poder vendérsela a algún amigo de ocasión, ¿no? Por supuesto, no a algún empresario que tuviera compromiso con el agua o con los derechos humanos o con el país, sino a algún amigo de, bueno, de los que ya conocemos.
Era la palabra de la presidenta de AISA, Malena Galmarini, en diálogo con la radio pública. Estamos a segundos de la hora 5, se va yendo la segunda parte de nuestro diario, nos queda todavía un caminito para recorrer hasta las 6, bien juntos informándonos en este arranque de jueves, ya 23 de marzo de 2023. Arriba Claudia, nuestra amiga de San Clemente del Tuyú, que va despertando y de a poquito se va sumando al aire del Diario Nacional. Abrazo para vos y para toda tu gente. Nos informa Pepe Castro en este caso y seguimos, dale.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. La Cámara de Diputados dio dictamen al proyecto para fortalecer la justicia federal en Santa Fe. La iniciativa, que será debatida en el recinto el martes próximo, fue elaborada hace un año por todos los legisladores nacionales santafesinos y recibió el aval del gobernador Omar Perotti, quien, a su vez, había solicitado su tratamiento al gobierno nacional. Las negociaciones se destrabaron tras el aumento de la violencia en Rosario, la amenaza al supermercado de la familia política de Lionel Messi y el asesinato de un nene de 12 años. El proyecto prevé la creación de unos 50 cargos en la justicia de Santa Fe entre fiscalías, defensores y jueces con funciones de garantías, de revisión y de juicio y ejecución. Las calles aledañas al estadio de River Plate están cortadas como parte del operativo de seguridad por el partido de la selección. Está restringida la circulación vehicular en un perímetro comprendido por las avenidas Monroe, del Libertador, Udaondo y Lugones del barrio de Núñez. En tanto, las puertas del estadio se abrirán a las 15:30 y habrá tres accesos según las ubicaciones de las entradas: por el puente La Bruna o por Udaondo, por Lidoro Quinteros y por Figueroa Alcorta. Mientras, miles de personas mantienen la vigilia en las inmediaciones de la concentración en Ezeiza para esperar la salida de los jugadores.
Deportes. Se hizo sentir su presencia, se fue ganando un lugar. Hoy es uno de los pilares de la selección argentina de Lionel Scaloni y habla de la ansiedad de estar presente en el Monumental esta noche con la gente de Argentina alentando a la selección nacional. Rodrigo De Paul habla en los micrófonos de Nacional.
Yo la verdad que estoy un poco ansioso, por ahí no de un partido con tanta relevancia, pero le doy mucho más valor que a otros, o por lo menos eso me genera. Pero bueno, voy a intentar ya de temprano poder disfrutar, poder darle valor a todo lo que fue la Copa del Mundo y obviamente hacerlo disfrutar a la gente.
Hasta ahí la palabra del volante del Atlético de Madrid surgido en Racing, Rodrigo De Paul. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Santa Rosa, La Pampa, 17 grados 9 décimas la temperatura, la humedad 96%, cielo parcialmente nublado con neblina. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 22 grados 6 décimas, humedad 77%, cielo algo nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
nada de eso te puede elevar, porque nada de eso te puede elevar, porque nada de eso te puede elevar.
Recuerdo de nuestra música de la mano de los fabulosos Cadillacs, año 1987, el genio del dub. Pasaron 9 minutos, ya de las 5. Buen día para todo el mundo. Arriba lo de las 5. Bienvenidas, bienvenidos. Aquí estamos arrancando ya la tercera parte de El Diario de Radio Nacional y, como siempre, los invitamos a ser parte hasta las 6. Estamos desarrollando, estamos abordando las últimas 24 horas a través de las 50 emisoras de Radio Nacional en el país, ¿sí? Porque David Eskenazi es nuestro compañero encargado de editar y compaginar todo el material que van enviando los colegas de cada una de las emisoras para que los unifiquemos en este gran diario federal. Estamos arrancando ya el jueves 23 de marzo de 2023, bien juntos, con cielo algo nublado sobre la ciudad de Buenos Aires. 22 grados 6 décimas la temperatura, la humedad 77%, 1013 decimal 3 hectopascales la presión y el viento que proviene del norte a 5 kilómetros en la hora. El pronóstico está indicando para hoy una máxima de 26 grados con cielo mayormente nublado. En un ratito abordamos el extendido sobre la ciudad de Buenos Aires y, bueno, por supuesto, vamos a estar recorriendo también el país, actualizando datos del tiempo en nuestras provincias. Conectadísimos, como cada madrugada, a través del WhatsApp de Radio Nacional, 11-3-870-7485, y de la línea nacional. Recuerden que allí recibimos los mensajes grabados. Hay 30 segundos disponibles desde todos los rincones de la patria en el 0810-222-0870. Y bien, a las 5:11, ahora sí, matecito en mano, me sumo obviamente a esta gran fiesta y quiero conocer todos los detalles del campeón del mundo, hoy Argentina-Panamá. Por eso me introduzco en nuestro suplemento deportivo y lo convoco a Lautaro Villamor.
Bueno, un rival para empezar a desarrollar, por supuesto menor, que tiene pocos antecedentes, no solo a nivel mundial, jugó un solo mundial, que es el año 2018 en Rusia, perdió los tres partidos que jugó, sino que poco antecedente en cuanto al historial contra la Argentina. Jugaron dos veces, la última de ellas fue en Estados Unidos 2016, en la Copa América que se disputó allí, que fue la centenaria. Ganó 5-0 Argentina en aquel entonces, con tres goles de Messi, uno de ellos un golazo de tiro libre. Para hoy, a las 8:30 de la noche, la transmisión empieza antes, va a estar a través de la radio pública, a través de la televisión pública, el equipo de memoria campeón: Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis McAllister, Ángel Di María, Julián Álvarez y Lionel Messi. El árbitro será el uruguayo Cristian Ferreira. En realidad, toda la terna arbitral será uruguaya, inclusive el cuarto árbitro, Gustavo Tejera, que estará como suplente. Recordamos entonces todos los cortes que hay alrededor de la cancha de River, que comienza temprano, porque si bien el partido propiamente dicho es a las 8:30 de la noche, ten en cuenta que si ya de por sí a cualquier partido la gente llega con tiempo, imagínate a un acontecimiento de estas características que va a empezar temprano, porque habrá shows. Como lo leías hace un rato en los títulos, estará Ariel Ardit en el cantando el himno, estará Woz en el entretiempo cantando, también estará la T y la M. Ayer escuchamos un poco de esa banda que se hizo conocida a propósito de Messi y del Kun Agüero, con lo cual, bueno, será todo un espectáculo, y esto va más allá de un partido de fútbol, obviamente es un recibimiento, pero hay que tener en cuenta que es un acontecimiento que va a llegar todo el día, va a estar muy difícil estar en autos y por la zona. Hablaba con Agustín Domper, que va a estar cubriendo en la cancha, porque es acreditado de la selección argentina, cubre la selección argentina con mucho tiempo, a diferencia de lo que pasa en un partido común, que por ahí vas una o dos horas antes. Bueno, acá con mucho tiempo de anticipación, porque será una verdadera y multitudinaria fiesta.
Algunos detalles más, bueno, a los artistas que mencionabas recién, vamos a sumar al DJ Fer Palacios, a los Totora, a la Conga, ¿no? Que van a ser los encargados de cerrar la fiesta. Y leía por ahí, Lauti, que se va a pasar la promo de la película La Escaloneta.
Exacto,
también.
Tal cual, van a pasar esa promoción de La Escaloneta. Va a estar el chico Romero, que es el que hizo la canción Los Muchachos.
Fernando Romero, sí.
Fernando Romero, que bueno, después la hizo conocida La Mosca, pero él hizo esa letra, esa melodía, y va a estar ahí también presente, así que será una verdadera fiesta. Van a estar todos los familiares de los futbolistas, por supuesto Antonella y demás, así que bueno, será extraordinario. ¿Quiere que le dé los 11?
Sí, por supuesto. Bueno, cómo no. Usted nunca, pero nunca deja de sorprenderme. Yo sé que siempre me saca algo de la galera, así que muero por conocer cuáles son los elegidos, ¿no? Por Lionel Scaloni para salir hoy al campo de juego y llevarse todos los aplausos de todo el público.
Estará el Dibu Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña estarán en la mitad de la cancha. De Paul, Enzo Fernández, que se ganó la titularidad durante el Mundial, Alexis McAllister, Ángel Di María, Julián Álvarez y Messi. De los campeones, el único que no va a estar es el Papu Gómez, porque como tiene una lesión, el Sevilla no lo dejó viajar para este encuentro, pero el resto del plantel campeón estará presente.
Muchísimas gracias. Lauti, te espero para la del estribo.
Por supuesto.
Un ratito antes de las 6. Allí teníamos entonces el suple deportivo a cargo de Lautaro Villamor. Repaso, ¿sí? ¿Cuál es el detalle de la jornada en el Estadio Monumental? Hoy, a partir de las 15:30, la apertura del evento. No, a las 15:30 la apertura del estadio, en realidad al público. Ya a las 16, bueno, la apertura del evento previo al partido. Está previsto que a las 4:15 aproximadamente de la tarde dé inicio el show del DJ Fer Palacio. A las 17, la campaña Adidas Fútbol Femenino. 17:25, promo de la película La Escaloneta. 17:35, campaña de la Red Solidaria. A las 18 aproximadamente está previsto el show de los Totoras. A las 18:40 el segundo set de Fer Palacio. 18:55 el show de la Teila M. 19:10 Fernando Romero y Tula van a cantar el hit de Romero, Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar. A las 19:40 inicio del precalentamiento. 19:41 se van a entregar plaquetas protocolares. 20:12 las activaciones comerciales de los sponsors de la AFA. A las 20:20 Ariel Ardit va a entonar las estrofas del himno nacional argentino. A las 20:30 finalmente comenzará el partido entre la selección nacional y el seleccionado de Panamá. Y a las 21:20 en el entretiempo el show de Woz, ¿sí? Esos son los detalles de la jornada de hoy en el Estadio Monumental. Y a propósito de Ariel Ardit, el encargado justamente de participar en esta fiesta de los campeones y de entonar las estrofas del himno nacional argentino, aproximadamente, como decíamos, a las 20:20, dijo: estoy contento de tener esta posibilidad, pero ya cantar el himno me pone un lugar de muchísimo más de agradecimiento. Ya había yo participado en la previa de Argentina contra Uruguay. También Ardit confesó que se imaginaba que estaba la posibilidad de participar, pero que se terminó enterando a través de un productor de un canal de televisión. Dijo: es una fiesta la que se está armando realmente. Va a empezar a las 15 y seguramente termine muy tarde.
Mira, yo estoy contento que me hayan llamado de nuevo. Lo cierto es que yo participé por primera vez con la selección en la previa de Argentina-Uruguay.
Uruguay, perfecto, Uruguay.
Argentina-Uruguay.
Ah, yo estaba en la cancha, me acuerdo, sí, sí.
Claro, y después, bueno, tuvo buena aceptación esta propuesta que yo había hecho de cantar el himno sin la música, hacerlo directamente con la letra, y gustó mucho, y bueno, después hubo un pedido de los jugadores, así me contaron, para que vuelva en menos de una semana a cantar para el segundo partido, que fue Argentina-Perú. Y como los dos resultados fueron muy positivos...
Claro, por eso te digo, sos cábala.
Bueno, el mundo del fútbol es muy cabulero, como el del tango, como
tal
el
cual.
De todo. Entonces, bueno, hay cosas que están bien por ahí, seguís con esa racha.
Pero pará, antes te elegían los jugadores de una selección que iba a jugar un mundial. Ahora te eligen los campeones del mundo, Ariel, ¿eh? No cualquiera, ¿eh?
Ya es diferente, ya es diferente. Yo la verdad que me enteré, venía en el auto y venía escuchando en la radio los festejos que iba a haber, que iban los grupos que van a estar, porque es una fiesta lo que se está armando realmente, que empieza a las 3 de la tarde y va a durar muchas horas antes del partido y después. Y justo me entra un mensaje en un semáforo de la gente de la televisión, de Teisa Sport, que me pedían de nuevo una foto por el tema de la acreditación, y a mí nadie me había confirmado nada todavía. Así me enteré, y entonces le mandé un mensaje al de la tele y le digo: decime que no me estás jodiendo.
Claro.
Yo tenía la idea que me podían llamar, y yo dije que iba a estar en Buenos Aires. De hecho, después me voy a San Nicolás, tengo un evento que iba a ser a las 9 de la noche. Bueno, ahora será cuando llegue, pero... cambió todo, va la orquesta primero, prueban sonido y yo canto el himno a las 8:20 y de ahí me voy a San Nicolás. Pero bueno, no tenía la confirmación real y bueno, así me enteré.
O sea que un día antes, dos días antes, más o menos, estamos ahí.
Sí, Te digo, todas las otras veces, las otras dos veces anteriores fue igual, me avisaron ahí sobre la hora y bueno, y uno está siempre listo para eso.
Y decime, ¿quién te convoca por primera vez? O sea, ¿alguien de la AFA? ¿Conoces a alguien? ¿Alguien te llamó? ¿Alguien te conoce? Porque viste siempre en esto, yo tengo un cantante, sí. ¿Cuál es tu relación ahí, no? Porque digo, bueno, Ariel Ardit, dice...
Esto surgió porque una vez estaba con Daniel Weinstein, que es un periodista amigo, y veníamos hablando en reuniones con Pagán y con ese grupo de sí. amigos del fútbol que tengo, que no nos gustaba esto del himno, que la gente cante cuando tiene letra, y eso se había impuesto desde el rugby y no desde el fútbol, y yo dije, al himno hay que cantarlo la letra entera para que la gente se prenda más, porque si no tararean algo que no tiene letra, y entonces le mandé una grabación en mi casa, estaba en cuero en verano, y le canté el himno, y le dije, así hay que cantarlo a los jugadores, y él se lo hizo llegar a Diego Turner.
Ah, ¿verdad? Claro. Sí, sí.
Y mágicamente me convocaron para el cumpleaños de Chiqui Tapia, ahí canté, y bueno, y pasaron los años, porque esto fue en el 2018, y yo dije, bueno, ¿cuándo? No me llaman más.
Claro.
Y yo le dije a Chiqui Tapia, quiero cantarle el himno a los jugadores en la cara. Y bueno, y así fue.
Ahí estaba la palabra del tanguero Ariel Ardit, que será el encargado de entonar las estrofas del himno nacional argentino hoy en el encuentro futbolero entre Argentina y Panamá. Seguimos adelante, hablando de nuestras provincias, lo mencionábamos también en los títulos, Jujuy ayer sufrió un fuerte sismo de 6.4 grados de magnitud. Ocurrió a las 13 en el departamento Susques y también se sintió en Chile y en Bolivia. Cerca de las 13, un fuerte sismo de 6.4 grados en la escala de magnitud sacudió a la provincia de Jujuy. Con el movimiento, varios celulares generaron alertas a los usuarios. El sismo tuvo lugar en el departamento Susques, a una distancia de 163 kilómetros al noroeste de San Salvador de Jujuy. La profundidad del mismo fue de 227 kilómetros. El Instituto Nacional de Prevención Sísmica indicó que se trataba del tercer temblón que se registraba ayer miércoles en la provincia. Se informó específicamente que el epicentro fue a 163 kilómetros al noroeste de San Salvador de Jujuy, a 194 al noroeste de Salta, a 41 kilómetros al sudoeste de Susques. Casi una hora antes, en la misma localidad, hubo un primer sismo de 5.2 grados y 228 kilómetros de profundidad que se registró en la misma área a las 12:18. Y más temprano, a las 9:56, había habido otro temblor, pero de 3.2 grados en la escala de Richter, con una profundidad de 275 kilómetros entre los departamentos Rinconada y Cochinoca. Pero, bueno, el más fuerte fue el que se sintió a las 13, decíamos, de 6.4 grados en la escala de Richter y que se sintió más que nada en el departamento Susques. No se reportaron heridos ni infraestructura dañada por este hecho, afortunadamente. 5:23, seguimos adelante, nos vamos a Córdoba ahora, porque habló la docente e investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba, Valeria Brusco, y dijo... Hay un sector anti todo que rechaza a los partidos del establishment. Brusco destacó los rasgos de un nuevo fenómeno político en nuestro país denominado los anti todo y señaló, esto es fuertemente político. Aunque no se definen como antipolítica, rechazan a los partidos mayoritarios. Ocurre en los países que tienen el sistema multipartidario y fuertemente bipartidistas, justamente como la Argentina. Escuchamos a la docente e investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba, Valeria Brusco, en diálogo con nuestros compañeros de LRA7, Nacional Córdoba.
Sí, yo no empecé estudiando específicamente juventudes, ¿no? Hay compañeras, colegas y compañeros en la facultad que estudian hace mucho tiempo como su propio objeto, ¿no? Los jóvenes y las jóvenes. A nosotros se nos apareció este dato cuando hicimos unos estudios sobre la pandemia y la sociedad argentina. Estábamos queriendo entender creencias y formas de pensar de la sociedad argentina con esos enormes proyectos que financió el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación para entender qué hacíamos con el COVID, cómo se salía de ahí. Y ahí nos salió muy prematuramente, por eso ahora ya no es como novedad lo que nosotros encontramos, porque lo encontramos en agosto del 21 cuando no era un fenómeno medido y era más bien un personaje, una cosa risueña, ¿no?, hablar de Milei. En ese momento descubrimos, con encuestas en todo el país, que tenía una importante adhesión y que esa adhesión estaba muy repartida en todo el país, no era un fenómeno urbano, un poquitito menos en el norte argentino, en el noroeste argentino, pero en el resto muy importante, y entre todos los niveles socioeconómicos, que fue el descubrimiento, porque en general la derecha siempre ha ocupado los lugares de privilegio, los lugares de donde todo está resuelto. Uh-huh. Y sí, lo que nos llamó mucho la atención también era que eran jóvenes varones. La mayoritaria adhesión era de jóvenes varones. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí lo empezamos a seguir más de cerca. Sí, es un fenómeno, como vos decís también, que tiene impacto, que tiene resonancias globales, ¿no? En un mundo que está tan conectado y donde son tan familiares las cosas que ocurren en, qué sé yo, en Estados Unidos, en un TikTok que anda dando vueltas, lo conocemos todos al instante. Entonces es un fenómeno que no es solamente de Argentina. Uh-huh. Y que yo diría que la novedad y el impacto es que esté sobre los jóvenes, pero no solamente es sobre los jóvenes, ¿no?
Jóvenes definiendo como personas menores de 30 años, ¿no? Porque claro, también la consideración de joven ha ido cambiando a lo largo de los años. Vos sabés que, y que se va extendiendo también a personas mayores también, mayores de 30, que también están en esta idea, que viene, se define por allí, anti todo, ¿no? Y ahí es donde Milei hace o toma gran parte de su seguimiento. Sí.
¡Ay, qué lindo! Te agradezco porque ese tema, esa palabra, ese concepto lo estoy tratando de definir yo. Y es la primera vez que alguien lo dice que no soy yo.
No. Rigor, de verdad, es un texto que me pasaste vos y que estábamos investigando.
Sí, pero me impresiona. Lo mandé para publicar y todavía no está. Claro, porque estamos comparando con otros colegas de otros países, concretamente Carlos Meléndez de Perú, que está estudiando un fenómeno que ocurre en distintos países, que es no la apolítica, que en algún momento pensábamos, ¿no?, el quien no le interesa la política o piensa que es antipolítica. Este fenómeno nuevo sería fuertemente político. Las personas no se definen como antipolítica, sino que están rechazan los partidos mayoritarios.
Era la palabra de la docente e investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba, Valeria Brusco, en diálogo con nuestros compañeros de LRA7, Radio Nacional Córdoba. Y 28. Vamos a hacer otra recorrida por el país, ¿les parece? Vamos a actualizar datos del tiempo, por ejemplo, en Rosario, provincia de Santa Fe. En este momento el cielo está cubierto, llueve en algunos sectores, la temperatura es de 20 grados 2 décimas, la humedad 96%, y para hoy se anuncian tormentas, algunas fuertes, durante todo el día y una máxima de 24 grados. Por San Miguel de Tucumán, el cielo está parcialmente nublado, la temperatura 23 grados, la humedad 89%. Para hoy también se pronostican tormentas fuertes de manera intermitente y una máxima de 33 grados por el Jardín de la República. En San Rafael, allí en el corazón de Mendoza, el cielo está despejado. 16 grados 4 décimas, esa es la temperatura, la humedad 98%. Se habla de una jornada con cielo despejado hoy y una máxima de 26 grados. Bien Salta, amanece con cielo despejado este jueves, 17.7 la temperatura, la humedad 89%, y también pronóstico de algunos chaparrones y tormentas aisladas con una máxima de 28 grados. Por la ciudad de Buenos Aires está algo nublado el cielo, la temperatura en este momento es de 22 grados 3 décimas, 81% la humedad, 1013 hectopascales la presión y el viento proviene del noroeste a 1 km/h. 26 la máxima para hoy sobre la ciudad de Buenos Aires, con cielo mayormente nublado. Mañana viernes se espera cielo parcialmente nublado, con una mínima de 21 grados y una máxima de 28. Sábado y domingo, cielo parcialmente nublado, con máximas entre 26 y 30 grados. Tengo algunos mensajes por aquí para agradecer en nuestro WhatsApp. Sonia, amiga lejana de las madrugadas, aquí en Córdoba, hace una hora tenemos truenos y lluvia al por mayor. Qué feliz me hace saber que la naturaleza nos acompaña, dándole vida a millones de seres vivientes que son sus hijos. Amiga y pueblo argentino, expulsemos a los insensibles de este mundo egoísta. Abrazos, Gregorio Nieva de Córdoba. Te abrazamos también, Gregorio, gracias. Gracias por acompañarnos, como siempre. Hablando de Córdoba, hola querida Sonia, en Córdoba truenos, lluvia, en cualquier momento me quedaré sin internet, va y viene. Un beso enorme y a marchar por nuestros 30.000 desaparecidos, por memoria, verdad y justicia, Guillermina. Beso para vos, Guille, también para tu compañero, para Pocho, como siempre. Hola Sonia, que tengas un excelente fin de semana. Si un día decidís venir por Rosario, hacémelo saber, que sería un gusto cruzarte en alguna esquina. Un abrazo bien fuerte, Marcelo. ¿Cómo no, Marcelo? Te vas a enterar. Tengo pensado prontamente darme una vueltita por Rosario. Gracias. Hola Sonia, buen día. Hoy, una vez más, estamos en compañía. Te dejo mi presente. Feliz Día de la Memoria, Alberto, desde Malargüe, allí en la provincia de Mendoza. Sonia, muy buen programa, buen día. Soy Manuel, taxista de Tucumán. Puede ser algún... Mira lo que nos pide el amigo. Bueno, vamos a tener en cuenta. Bonnie M, Madonna o Donna Summer. Lo dejo a tu elección. Gracias. Yo trabajando aún. Un abrazo. Manuel, buen cierre de jornada y, por supuesto, excelente y reparador descanso para vos. Hola Sonia, a pesar de los 6 grados del sismo en Jujuy, en Salta, no se sintió nada, gracias a Dios. Abrazo para vos y para todos los oyentes amigos de Nacional. Nora Eugenia, nuestra amiga de Salta, beso grande. Norita, gracias también por el reporte. Buen día, presente por acá, nos dice Miguel desde Chascomús, y también nos saluda Leo desde Concepción del Uruguay, trabajando ya en la estación de servicio allí en la provincia de Entre Ríos. Como siempre, gran jornada para vos. Y tengo una invitación para esta noche a las 21. El cantor, percusionista y actor Black Rodríguez Méndez va a desempolvar un repertorio tanguero donde la raíz negra repica y pasa al frente. Hoy en el mítico Salón Marabú de Maipú 365. Black va a estar acompañado por las guitarras de Juan Martín Scalerandi y Juan Pablo Juárez Levar. Estará retomando clásicos de su repertorio y sumando tambores a un puñado de tangos, milongas y candombes que remiten a los memorables festejos de carnaval de mediados del siglo pasado. El rescate de esas obras tiene como norte a los dos referentes, ¿no?, de este estilo tanguero, de esta orilla del Plata y de la orilla oriental. Hablamos de Alberto Castillo y de Romeo Gavioli. Ambos artistas agregaron tamboriles y bailarines y bailarinas afro a sus propuestas artísticas y son una destacada referencia popular de la influencia negra en el tango, que también trabajarían, por ejemplo, Sebastián Piana y mucho tiempo después Juan Carlos Cáceres. Tangos guitarreros, candombes y milongas repiqueteadas, nuevas versiones de clásicos y repertorio bailable con o sin abrazo, es el que proponen Black Rodríguez Méndez y las guitarras del sur recorriendo el Río de la Plata en una barcaza de cultura afrotanguera. Bueno, Black Rodríguez Méndez, que es cantante, actor y percusionista, y que actualmente es el frontman, ¿no?, o uno de los cantantes principales de la orquesta de cumbia colombiana, la Delio Valdés. Esta noche te espera en el Salón Marambú de Maipú 365, a las 21, acompañado por las guitarras de Juan Martín Scalerandi y Pablo Juárez Levar. trataremos de estar por allí acompañando al genio, al gran Black y a nuestra querida compañera Mariana Fossati. ¿Qué les parece si como aperitivo lo disfrutamos a Black Rodríguez Méndez, en este caso junto al cuarteto de la Púa, haciendo este tango candombe, A Modificar?
Debajo de un algarrobo cantaba nuestra calandria, cantaba nuestra calandria y un zorzal le respondía, como queriendo afirmar este canto popular de toda la raza mía, de toda la raza mía, de Argentina y algo más, la de América Latina. Vamos a modificar, vamos a modificar, vamos a modificar el establishment mundial. Vamos a modificar, vamos a modificar, vamos a modificar el establishment mundial.
¿Y cómo lo vamos a hacer? Con arte, ¿cómo?
Americanos que hoy acuden a esta cita, que hoy acuden a esta cita, traen en su garganta un grito sincero de corazón. La lucha en esta ocasión es bandera y resistencia, es bandera y resistencia, va creciendo sin parar la esperanza y la impaciencia. Vamos a modificar, vamos a modificar, vamos a modificar el establishment mundial. Vamos a modificar, vamos a modificar, vamos a modificar el establishment mundial. En esta ocasión un eco desafinado. ¿Qué pasó, muchachos? ¿Qué es este eco desafinado? Un eco desafinado. Son todos nuestros hermanos cansados de la opresión, el hambre y la humillación, sin dinero ni trabajo, sin dinero ni trabajo. La canción, vamos a modificar, vamos a modificar, vamos a modificar el establishment mundial. Vamos a modificar, vamos a modificar, vamos a modificar el establishment mundial. Vamos a modificar, vamos a modificar, vamos a modificar el establishment mundial. Vamos a modificar, vamos a modificar, vamos a modificar el establishment mundial.
Muchísimas gracias.
Podés levantarte de la cama, pero seguir dormido todo el día. Nosotros queremos que te despiertes. Pase lo que pase, periodismo para que no te sigan durmiendo. Lunes a viernes, 7 a 10.
Nacional, la radio pública.
WhatsApp de oyentes.
WhatsApp Nacional, 11-3870-7485.
Los campeones del mundo regresan al país para festejar en casa porque la tercera es nuestra. Nos volvemos a encontrar.
Hoy, desde las 19, Argentina-Panamá. Con los relatos de Jorge Godoy y los comentarios de Santiago Lucía. En vivo para todo el país con el equipo de la Radio Pública. Fútbol, pasión nacional. La transmisión más federal. Seguimos celebrando Argentina. Selección Nacional. Marca País.
Jueves. Todos los días, Nacional. La Radio Pública.
Inamu Audiovisual.
El Instituto Nacional de la Música tiene un sitio web audiovisual donde vas a encontrar
Unísono, el programa federal de música producida en forma independiente.
Tutoriales de formación, conferencias, documentales y videos especiales con información importante para toda la actividad musical.
Ingresa en inamuaudiovisual.musica.ar.
Para la oreja. Está llegando. Panorama Nacional de Noticias.
La noche tiende sus pliegues de amor. ¿A dónde van a morir las palabras? ¿Dónde amanece febril la ilusión? Se despoja de penas el alma por las astillas de algún corazón. Florece un cielo de dudas que estallan. Son mil preguntas que lloran de amor. Y no hay respuesta que pueda calmarlas. Miénteme, pero no pongas el dedo en la llaga. No quiero hablar ni de ti ni de mí. No quiero oír esa historia pasada. Tus palabras al fin me hacen mal. Me lastiman de penas el alma. Miénteme, pero no pongas el dedo en la llaga. No quiero hablar ni de ti ni de mí. No quiero oír esa historia pasada. Tus palabras al fin me hacen mal. Me lastiman de penas el alma. Espejo de sol, donde se mira triunfar la esperanza. Al fin despierto otro sueño de amor, para volver a creer en mañana. Pero en el fondo de aquel corazón, florece un cielo de dudas que estallan. Son mis preguntas que lloran de amor, y no hay respuesta que puedan calmarlas. Miénteme, pero no pongas el dedo en la llaga. No quiero hablar ni de ti ni de mí. Quiero oír esa historia pasada, que tus palabras al fin me hacen mal y me lastiman de penas el alma. Miénteme, pero no pongas el dedo en la llaga. No quiero hablar ni de ti ni de mí. No quiero oír esa historia pasada, que tus palabras al fin me hacen mal y me lastiman de penas el alma. Miénteme.
Qué linda música la de hoy, me dice por allí Nora, desde Salta, elegida con muchísimo cariño, con muchísimo amor, y recordando, en este caso, como siempre, a la gran Tamara Castro, que nos traía, de Jorge Mlicota, El dedo en la llaga. Faltan 17 minutos para llegar a las 5 y me quedó pendiente la info de ANSES. Señoras, señores, continúa llevándose a cabo el calendario de pagos de ANSES. En este caso, quiero contarles que hoy, jueves 23 de marzo, van a estar cobrando jubilaciones que superen los haberes mínimos beneficiarios y beneficiarias con documentos terminados en 2 y 3. También se paga la asignación por embarazo a beneficiarias con documentos terminados en 9. Recuerdo que las asignaciones de pago único se llevan a cabo hasta el 11 de abril para todas las terminaciones de documentos, igual que las asignaciones familiares asignaciones familiares, así se dice, de pensiones no contributivas. Se pagan a todas las terminaciones de documentos hasta el 11 de abril inclusive. Y hoy también, jueves 23, se van a pagar las prestaciones por desempleo a titulares de documentos terminados en 2 y 3. Si recién te sumás al aire de Nacional en la ciudad de Buenos Aires, te cuento que el cielo está algo nublado, la temperatura es de 22 grados 3 décimas, la humedad del 81% y para hoy se habla de una máxima de 26 grados con cielo mayormente nublado. En un ratito ya está calentando motores, mira, lo veo por ahí. Llega el Chelo Ayala con el panorama nacional y todos los compañeros del servicio informativo de la radio pública. Como siempre, ladeado por la gran Mariana Gil Laborde, allí en la locución, bueno, Romina Wiener con la información del tránsito, Ramiro Pose y Pepe Castro. Pero ahora tenemos la del estribo con Lautaro Villamor, con tiempo, mi querido amigo, quiero que el espacio lo disfrute, así que todo suyo.
Bueno, a poner la radio pública a partir de las 8 de la noche es la transmisión, el partido es 8:30, estaremos trabajando en la previa de este encuentro, en las inmediaciones, tendremos allí a Agustín Domper, estará para hacer el color, para la gente, que será mucha, porque además de los invitados protocolares, de los dirigentes, de los familiares, de los futbolistas, de la cantidad enorme de periodistas que se han acreditado. ¿Sabés, Sonia, que decíamos en los días previos, antes incluso que se vendan las entradas, que claro, River tiene capacidad, es el estadio más grande de Sudamérica, tiene capacidad para 80.300 personas, y se habían acreditado 130.000 periodistas. Periodistas, está bien que siempre aparecen los vivos que de repente son periodistas para acreditarse, pero igual es un número impresionante y, por supuesto, de todos los lugares del mundo. Quiero decir con esto, va a estar absolutamente colmado el estadio, la organización, veremos si está a la altura, esperemos que sí. Digo, más que nada, porque hay gente que va con tiempo. De hecho, uno de los televisores de acá, de los estudios, mostraba, recién veíamos con la producción, gente ya en las inmediaciones. Parece un poquito exagerado porque son las 6:45 de la mañana. Pero más allá de eso, quiero decir, hay gente que va con tiempo, que dice, bueno, esto es un acontecimiento, empieza el show a las 4, que lo leías hace un rato todo, bueno, voy a las 3. Y hay gente que llega sobre el pucho, y esas son las que te terminan trastocando un poco. Ojalá que todo sea para bien. Los 11 de Scaloni, el Dibu Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nico Otamendi, Marcos Acuña, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis McAllister, Ángel Di María, Julián Álvarez y Messi. Por supuesto que después habrá algún cambio para disfrutar de algún suplente. Recordemos que el once inicial en su momento, en el primer partido, jugó el Papu Gómez, después salió. Bueno, Tagliafico entró muchas veces por Acuña. Lautaro Martínez seguramente tenga segundos. Dybala también. Bueno, es un equipo extraordinario.
Gracias por recordármelo. Veo que uno se viene grande y se olvida de las cosas, así que Lauti, un placer. Espero que disfrute la transmisión hoy y estaremos todos prendidos a la radio pública.
Lo vamos a hacer. Vos sabés que yo le daba antiguamente, no voy a decir a quién, a qué conductor conductora, pero le daba una formación de rugby, 15 le nombraba, y me decía, muy bien Lautaro, me encantó. 15 jugadores, ¿la podés creer en vez de 11? Extraordinario.
No, pero yo le prestaba atención y me nombró los 11 del seleccionado nacional. Y el actual. Y la,
me dice, ya filió el Kempe. No, la cosa loca.
Muchísimas hasta gracias. Mañana. Y hasta mañana. El suple deportivo con Lautaro Villamor en el Diario Nacional. Nosotros por aquí seguimos adelante. Hay más títulos por desarrollar. En este caso, uno que tiene que ver con el gobernador Axel Kicillof, que inauguró ayer el edificio escolar número 150 de su gestión en un acto que encabezó en el municipio de Avellaneda, en el que criticó a Juntos por el Cambio por no haber invertido en educación pese a haber contraído deudas de millones de dólares a 100 años. Vamos a escuchar la palabra del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.
Nuestra escuela pública, además de enseñar a través de la cuestión pedagógica y educativa, también se enseña a cuidar lo que es de todos, se enseña a qué es lo que cada uno y cada una merece, y nuestros sectores trabajadores, populares, nuestras mayorías, merecen lo mejor. Y esto es lo mejor. Así que... En cuatro años de neoliberalismo, de Macri Vidal, para ponerle nombre y apellido, Macri Vidal, en la provincia de Buenos Aires nunca, nunca hubo más plata. Nunca. Fue el gobierno que más plata tuvo de la historia de la provincia de Buenos Aires. No estoy exagerando y no tengo dudas, porque endeudaron a nuestro país en 100.000 millones de dólares primero, así que si algo había, era plata, y en verdes. 100.000 millones de dólares de libre disponibilidad se llama, ¿no? Para hacer lo que quieran. Después tomaron 45.000 millones de dólares más. Después de esa, tomaron 45.000 millones de dólares más del Fondo Monetario Internacional. O sea que plata había un montón. No siempre es cuestión de tener plata. También hay que tener bien clarito cuáles son tus prioridades y para qué usas la plata. Esa plata, para que quede claro, porque todos se preguntan dónde fue, como una especie de cuestión eufemística. No, es muy claro. Se la llevaron ellos con la fuga de capitales, los grandes bancos, la timba financiera. Se la llevaron, se la afanaron. ¿Quieren ver quién se afanó un PBI? Ahí lo tienen. Se la afanaron. Toda esa que trajeron... No están las escuelas, no están los hospitales, no están las rutas, no está nuestra provincia, no están las fábricas, no están los parques industriales. Se la llevaron toda.
Era la palabra del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, ayer en Avellaneda, al inaugurar el edificio escolar número 150 de su gestión. 9 minutos nos separan de las 6. Vamos a escuchar ahora a Daniel Rosato. El presidente de Industriales Pymes Argentinos destacó las señales muy positivas que se ven en la economía nacional, en especial en el sector PYME, que se reflejan en la primera exposición de parques industriales nacionales e internacionales que se llevará a cabo los días 23, 24 y 25 de agosto en La Rural. La palabra de Daniel Rosato a través de la radio pública.
En el 2023... la industria arrancó con un crecimiento del 6,3%, donde hay sectores que han crecido más, otros menos, pero hay existe una demanda, pese de alguna manera que hay se habla de una crisis económica, estamos en una situación económica muy delicada, la inflación nos pega muy fuerte, pero esto nos está marcando, hay señales muy positivas y decimos que Argentina hoy tiene una gran oportunidad. Y en base a esa oportunidad, sí.
Le quería preguntar, ¿qué sectores industriales pymes se recompusieron mejor en estos años y cuáles todavía presentan más dificultades?
Bueno, el sector textil, automotriz, sector de todo el sector que da servicios y provee los hidrocarburos, ¿no? De petróleo, gas, minería, es decir, en general, todos estos sectores vienen creciendo, hay muchas inversiones que se están realizando, y esas inversiones que son capitales externos asociados con capitales nacionales. No sé si ustedes se acuerdan bien que YPF antes daba pérdida, ¿sí? Sí. Ahora YPF da ganancia, es decir, tuvo más de 2.000 millones de ganancia en el 2022 y se ha asociado a empresas multinacionales.
Ahora lo interrumpo, perdón, Rosato, lo interrumpo porque plantean saltar la grieta. Sin embargo, digamos, a pesar de las dificultades que existen con este gobierno, con la pandemia, en medio de la guerra, volvieron a levantarse persianas, las pymes que habían cerrado durante el gobierno de Mauricio Macri se recompusieron medianamente. Digo, estamos en un año electoral. ¿Entiende usted que si vuelve a ganar la derecha, el neoliberalismo, esto que están planteando se puede llevar adelante? Porque digo, ya hemos visto lo que pasó en la Argentina.
Bueno, justamente nosotros lo que queremos, buscamos con esto, es consolidar un modelo industrial, Luisa. Nosotros decimos de que no podemos tener un gobierno que diga la Argentina, la industria en la Argentina no puede producir porque no es competitiva, y viene otro gobierno que dice, impulsa las pymes, da financiamiento, genera de alguna manera confianza, porque cuando dicen Argentina no tiene confianza, yo le digo que es mentira. Mentira. Digo que no, porque digo de que si acá hoy se está invirtiendo en Vaca Muerta, se está produciendo gas, se está produciendo petróleo, se está exportando, vamos a exportar en 2 años 27 mil millones, van a entrar de dólares, van a entrar en exportaciones, ¿sí? Uh-huh. Que vamos a son cifras que van a superar también las exportaciones que hoy tiene el agro. Entonces quiere decir de que hay una confianza, de que la Argentina no está perdida, la Argentina no está en el pozo. Tenemos problemas. Son la causa y a raíz de que venimos arrastrando una deuda que, bueno, que a lo mejor se negoció, se está negociando, y esto está dejando una situación muy delicada a la Argentina, porque no tenemos los dólares que necesitamos para pagar la deuda y financiar a las pymes, financiar lo que hoy necesitamos para producir más, que son las materias primas y demás. Entonces, esto sin ninguno hay que revertirlo.
Era la palabra del presidente de Industriales Pymes Argentinos, Daniel Rosato, en diálogo con Luisa Balmaggia en Encuentro Nacional a través de la radio pública. Y ha llegado el momento de cerrar nuestro diario saludando muy, pero muy especialmente a Ramón Andrada, que nos está escuchando allí en Tucumán, también a Salvatriche de San Martín de los Andes, al Chango Tahuada de San Rafael en la provincia de Mendoza. Gracias, gracias enormes a cada uno de ustedes. A Lucas, que nos envía una acuarela tremenda del Indio Solari, de su autoría. Gracias, Lucas de Santa Fe, como siempre prendido al Diario Nacional, y a Mario, que nos está escuchando en Cañuelas. Sos muy generoso, Mario. Gracias de corazón también por habernos acompañado. Los dejo en buena compañía. Chelo Ayala con el panorama nacional de noticias y con la promesa de regresar, si Dios quiere, solo si Él, mañana, minutos después de las 3, para hacer otro diario en Radio Nacional. Airbag y los enanitos verdes, antes del Chelo, volver a casa.
No te confundas, no he bebido tanto. Me estás subestimando. Porque hace tiempo que no venías por estos lados. Vine a curar un poco las heridas que el tiempo va dejando. Si te preguntas. Está todo.